No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Buenos días para todos, pasa un minuto de las 9 de la mañana, horario de verano para No Tocar Nada, es de acá el 31 de enero, ya volvemos a nuestro horario habitual de las 8 de la mañana, continúa la inestabilidad en el país, estamos hablando del tiempo, hay una alerta amarilla ahí por el litoral oeste, por el litoral, por todo el litoral, está entrando una tormenta con lluvia, sobre todo en la zona norte del litoral, en este momento hay una advertencia, inestabilidad que continúa también en la capital y zona costera durante buena parte del mediodía, la tarde de martes. Pues miércoles y jueves algo más de viento, menos de lluvia. Y el fin de semana aparentemente vuelven la lluvia. Ayer fue tema, evidentemente, porque en Montevideo en algunos barrios estuvo muy complicada la cosa. Ahora vamos a hablar porque no hay mandatario ni jerarca político que se resista a mencionar el cambio climático. Ahora venimos con eso.
No toquen nada.
Lo primero que escuchás en No Toquen Nada es presentado por Santander, el primero en darte descuentos en restaurantes, heladerías, cines, peajes y mucho más. Santander, el banco del verano.
Confusión de un oyente que me manda una foto para el concurso. No hay un concurso de fotos en este momento. Lo que está abierto y hasta el día de hoy nada más es una entrega de termos solidarios de No Toquen Nada para aquellos que han elegido la segunda quincena de enero para vacación. Algunos me dirán, no, pues yo paso bien, con viento, encerrado en casa.
Bueno, leyendo. Contá tu historia y fíjate si ganas.
Está bien, termo. Puede ser si también que lo gane, pero es para los que tengan asignado, se hayan autoasignado las vacaciones en la segunda quincena de enero, algún comprobante de eso y después una historia a continuación, sí. Que puede ser una línea, tres palabras, dos párrafos, ustedes eligen, ayer se fueron
siete. La foto ayuda a comentar.
Claro, el material gráfico puede complementar la historia, okay, no es solo una foto.
Esta es una hermosa foto de nubes, como para un concurso de fotos no está abierto.
Pero lo que digo es que si además de la historia se le suma una foto o alguna, eso
hay gente que ha ganado termos así.
Sí, ayer me criticaron porque había fotos que yo decía que eran de pelo pincho. Yo creo que lo adquirí en los últimos... Después de lo del Gucci, adquirí lo de Pelo Pincho.
Pelo Pincho es una marca argentina de piscinas estructurales.
Bien, todo tomado estoy, porque me quedó como las chicas, chicos, porque no... Yo le decía...
No, pero circula el Pelo Pincho, no es patrimonio.
Pero yo no lo usaba, tuyo. La verdad que no lo usaba. Hasta hace 5 o 6 años nunca lo usé, lo de la piscina, ¿no? O desmontable, o armable, o estructural, no sé, algunas cosas. O sea, la piscina esa que va para arriba, ¿no? La piscina armada, que desarmás al fin de año, o que la dejás con agua, no sé cómo se hace.
Hay algunas así muy grandes que no sé si da para desarmar.
Claro, esas piscinas allá rodeadas de... Claro, son instaladas en algún lugar de un fondo en general, porque tenés poco lugar, y bueno, rodeados de barro, de una situación, bueno, conmovieron un poco, algunos se llevaron el premio por ese lado. Bueno, lluvias intensas ayer, de eso no hay duda.
Sí,
¿no?
Muy intensas, picos históricos de milímetros acumulados en algunos puntos.
Claro.
Sobre todo de la costa del país, no solo Montevideo, también Canelones.
Sí, en algunos otros lugares también, pero lo que más impactó fue la cantidad de agua en poco rato, entre las 5:30 y las 7 de la mañana, que es lo que genera el desborde. El intendente Montevideo dio conferencia de prensa, explicó por un lado que no era saneamiento, era drenaje, es su explicación político-técnica del tema, y hasta ahí uno puede discutirlo, hay que tener argumento para discutirlo, pero bueno, es una explicación técnica, no hay capacidad para drenar ese agua.
Claro, el sistema no tiene condiciones para procesar que caiga casi el doble de agua que el promedio mensual en una hora. Suena muy razonable.
Pero después, la tentación, que la tiene Angela Merkel, la tiene Biden.
Justin Trudeau, el mandatario que quieran,
del país que quieran. En su momento la tentación también la tenía Carolina Kösse.
¿Se pudo prever esto? Y yo me respondo, no se pudo prever. No se pudo prever... porque estamos viviendo un fenómeno en el mundo y en el Uruguay también que se llama cambio climático. Lo que tiene de problemático el cambio climático es su gran variabilidad y todo lo que tiene que aprender la humanidad para empezar a tener herramientas para prever cosas como esta.
Y ahí se notó además que la ingeniera estaba ya agarrando con calderín los conceptos, que Numeta había publicado una nota. Esto es un problema que hemos hablado con Marcelo Barreiro varias veces. Marcelo Barreiro integra el panel de expertos del Grupo de Cambio Climático. Obviamente cree que existe el cambio climático. Hablamos después del último informe. Pero a mediados del año pasado, él nos contó una página creada por un grupo de científicos que desarrollaron un método que está también en el panel de cambio climático para estudiar algunos eventos climáticos extremos. No van a estudiar las lluvias de la costa de Uruguay de una hora y media. Estudian fenómenos como, por ejemplo, la ola de calor que hay ahora en el norte o las inundaciones de Alemania de mediados del año pasado, que fueron tremendas en cantidad de hectáreas arrasadas y además de tiempo, de duración y demás. Ese tipo de fenómenos los estudian y ven si puede tener alguna relación con el cambio climático.
Lo que hacen son mega ejercicios de simulación en escenarios como el actual, con incidencia del cambio climático antropogénico, y un escenario donde hipotéticamente se retira esas condiciones, y allí se ve con esas simulaciones si se puede adjudicar eventos puntuales al cambio climático o no. Y muchas veces los resultados son sorprendentes, porque además no son tampoco negro o blanco. A veces son, bueno, sí, esto muy probablemente sí, esto muy levemente se podría adjudicar al cambio climático. Algunos fenómenos gigantescos como las inundaciones en Filipinas de la segunda mitad del año 2020, un evento que dejó a 180.000 hogares sumergidos, en Vietnam, no en Filipinas, 180.000 hogares sumergidos, más de 100 personas muertas, y en ese caso el trabajo de estos científicos concluyó que era levemente adjudicable al cambio climático un fenómeno de esa magnitud.
Claro, porque la variabilidad que existe antes del cambio climático,
porque el climático tiempo es así.
Antropogénico por la acción del hombre tiene unos 150, 180 años, pongan la cifra que quieran, pero hay variabilidad climática que tiene decenas de miles de años, que sigue ocurriendo, y estas lluvias, incluso Mochecki, el ingeniero, lo ponía ayer, pueden ser un evento, eso que se califica extremo, pueden ser parte de la variabilidad. Habría que preguntarle, Madeleine Relom, ex presidenta de INUMET, también tiene un estudio en Uruguay de los datos que hay. Tampoco hay mucho dato de 50, 60 años, más de 50, 60 años de lluvias en Uruguay, bien sistemático, ordenado, para comparar. Pero este evento, decir que es del cambio climático, no tiene ningún asidero.
Sí, se dice sobre todo cuando le preguntan si se pudo prever eso. Y ahí es que entra el cambio climático.
Sí, claro, sí, está bien.
Pero porque la variabilidad entra también para eso.
La variabilidad no es patrimonio del cambio climático. La variabilidad es una característica muy estable, valga la contradicción, del clima. Y en realidad, lo del cambio climático, puede ser que, si se llegara a hacer un estudio de adjudicación, podría ser que ese estudio diga que sí, que efectivamente este evento tuvo que ver con el cambio climático. Pero es algo que lleva tiempo, que lleva trabajo, y que decirlo inmediatamente después del evento no siempre es incorrecto, más allá de que después se pueda terminar teniendo razón.
Que después Marcelo Barreiro lo explicó también, digan, si hay eventos más intensos de lluvia en cierta región del mundo, por ejemplo la región del sur, que Uruguay está dentro de una región grande, nadie estudia Uruguay, los científicos, en una región grande del
eso
sur.
Eso es lo que nos hace ser poco optimistas respecto a que este fenómeno vaya a ser estudiado.
Claro, entonces, dentro de una región hay más eventos extremos. Este fue, y bueno, podría ser. Ahora, el problema de cosas lo tienen todos los mandatarios. Cuando están en el momento caliente, le pasó a Merkel arriba las inundaciones, le pasó a Trudeau, le pasan en Estados Unidos. Cuando están en el momento caliente, arriba parado, se agarran de Greta, ¿no? Se agarran de Greta Thunberg y dicen, es una soga que dice, vamos al cambio climático, porque esto salimos todos juntos.
Y bueno, no es culpa de nadie en lo inmediato, o es culpa de todo, se diluyen las culpas. El tema es, si a vos un estudio de cambio climático te da que este tipo de eventos se daban cada 50 años sin cambio climático, y con cambio climático se dan cada 20, eso es un argumento, o se puede esperar que se den cada 20, eso es un argumento para adaptar la red de desagües. Es un argumento para tener políticas de mitigación de esos eventos cuando pasen, que sería mucho más razonable.
Bueno, eso fue
que
lo que dijo
José
ayer. Claro. Digo, fue por esa línea.
No necesitaba hablar de cambio climático.
No, claro, fue lo que decíamos, la primera parte fue enfocada a ese lugar y la segunda parte.
No sé si está bien lo que dijo José la primera parte, pero era bastante lógico. Estaba explicando técnicamente, desde una postura política, que era lo que había pasado. Pero pues bueno, es una tentación meterse en el cambio climático. Ya que hablamos de Angela Merkel, hablemos de nuestro colaborador Guzmán Morales, que es uno de los que siempre está atento cuando pedimos selección de temas de verano para arrancar el programa. Antes de Darwin, esta es la selección de Guzmán.
El tema se llama Come Va, y lo canta la italiana Margherita Vicario. Dice, come va, come va, come va, Se piufato sentire. Esta canción, de versos catárticos, dice Guzmán, pregunta una y otra vez, ¿cómo andás? Es parte de Bingo, el disco que Vicario sacó en 2021. Guzmán nos contó que Marguerita tiene 33 años, es italiana romana, para ser más precisos, cantautora y también actriz, y escuchamos este tema. Come va, come va, come va.
Va che sono stanca morta, son morta dentro. Va che più mi dici basta e più mi lamento. Va che casco e ricasco, sbatto al muro e rimbalzo. Ed ogni singolo giorno ci sono che mi alzo. Mi trucco distratta e mi mostro al mondo per come son fatta. Col culo rotondo, con la gola distrutta. Coi problemi in famiglia, con il peso sul petto. Con il cane che ringhia, l'invidia, il sospetto. E la paura va da tutto storto. Mi passa la voglia, però poi d'incontro. E anche se male, appunto il discorso. Come va? Sono stata fatta meglio, sì, ma sai com'è questa vita che basta uno sbaglio solo per perdere un treno. Ma chi se ne frega, faccio altro, passerà un aereo. Ma so che non è vero, una bugia. Vorrei fare una festa a casa mia. Però ho bevuto troppo, c'ho un amico nel letto. L'ho deluso sicuro, non volevo l'ammettere. Mi ritrovo di nuovo da sole, mutande. La vita degli altri, il pensiero più grande. Mi passa la sbornia, però poi ti incontro. E anche se male, riaffronto il discorso. Come va?
No toquen nada.
Darwin, buen día para usted. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
Como mi persiana, señor. Abrió mi persiana. Así está mi cerebro desde hace más o menos un año. La persiana se acopló tarde al estado de esta habitación.
Qué tristeza esa persiana, sí. Oh, quedó con apenas un ángulo inferior de luz.
Sí, quedaba mejor igual eso, porque si no, el de tarde da todo el sol ahí.
Enorme. Se trancaba abierta, era un problema.
No, se trancaba abierta, había que empapelar o algo así, mijo. Había que poner algo más triste todavía, que es una especie de cortina de acolchado, claro, o alguna cosa de eso.
Sí.
Ese tipo de soluciones que son hermosas, claro, ¿verdad? Claro. O bolsas de basura, pegadas una al lado de la otra.
Sí, tienen la belleza de la solución autogestionada, pero son difíciles de remar.
Sí, la solución autogestionada yo no le veo belleza ninguna, la verdad. En general lo que veo es una deformidad.
Ahí hay una orientación
enorme. Al menos que la autogestione a alguien válido, ¿no? Alguien con cierto talento para la autogestión, no, claro. Es mi caso. No sé si se los he dicho, capaz que lo sorprendo con eso que les estoy contando.
No.
No, la autogestión no es lo mío.
Ahí quedó. ¿Tiene algún número tentativo?
¿Tengo un número? Sí, el 8 me gusta a mí.
No.
¿Cuál le gusta a ustedes?
¿De teléfono? ¿Alguien que no ha llamado, que arregla la cortina?
Sí,
o ni siquiera.
Sí.
Tiene.
Sí, Marcelo. Marcelo.
Sí. Vamos, Marcelo.
No le preguntes por el conocimiento y eso, ¿verdad? No me preguntes si lo conozco a Marcelo. Yo no les voy a preguntar a ustedes si lo conocen tampoco, ni les voy a decir que hagan nada antes de conocerlo.
Pero sabe de persianas.
Llave de persiana, sí, señor, llave de persiana. Y bueno, tiene que meterle mano acá, porque esta me parece que ya está, que cantó flor, porque no sé qué le pasó. Está toda torcida, está toda, como que quedó hinchada, viejo, porque le dije que cuando la doble ventana que en el medio no tiene el aire y se hincha la persiana. No, nada funciona al final, esa es la moraleja, ¿verdad? Nada funciona, porque llega un momento en que la situación genera una escena en la que nada funciona, como pasó ayer en Montevideo. Uh-huh. ¿Entiendes?
Se desborda todo.
Se desborda. Y no aguanta, no, porque no funciona. Da, eso uh-huh. es lo que, como los celulares, como la, el coso de todo, mijo. El primer nivel de atención, como los hisopados.
Sí, claro.
¿Y cuánto vamos a hacer hoy? ¿70.000 hisopados vamos a hacer hoy?
No, achicó un poco la cadencia de hisopados.
Sí, realmente. Porque parece que hay orden de no hisopar.
Hay orden de aflojar.
Hay orden de no hisopar.
No hay insumo.
Hay orden de no hisopar, claro. Basta de hisopar. Soy, me parece que soy el último virgen de WhatsApp y virgen de nariz. Seguramente con las dos condiciones no debe haber otra persona en el mundo.
¿No tiene hisopado usted? ¿Cero?
No tengo, soy virgen de nariz, señor. Sí, completamente. Digo, más allá de un poco de alguna actividad de autosatisfacción, ¿verdad?
Vive aislado, el tipo, que es impresionante.
No, pero ya dos años de pandemia igual, mucha gente vive aislado,
y tiene el ida y vuelta de...
No, yo me estuve preparando 20 años para este momento, o sea, 25 años estoy haciendo preparando para este momento. Pero igual tengo gente, mi mujer, para los jefes, se topó como 10 veces. Y cuando le da negativo a ella...
Usted lo toma negativo propio, ya lo sabe.
Exacto, yo lo tomo eso, negativo. Yo todo lo que de mío es de mi mujer.
Interpósita nariz.
Exactamente, por interpósita nariz, señor. Todo lo que es mío es de mi mujer. Y todo lo que le sale negativo a mi mujer es mío, señor. Me sale negativo a mí también. El té de embarazo, el hisopado... de todo, señor.
Todos los negativos y los positivos.
Azúcar
vemos.
En sangre.
Y los sí. positivos vemos.
Los positivos después, sí, lo discutimos, señor. Pero lo negativo, todo. Me los anota todo a mí, en mi cuenta, señor. Lo negativo de mi mujer, anótelo en mi cuenta. ¿Está? Eso me parece que es ser un caballero. Que está mal, está muy mal ser un caballero. Pero es así como me armaron, señor. Yo estoy armado para otro siglo, un aparato de otro siglo, como el FAS. Escuchen, sí. ¿Cómo les va, viejo?
Bien.
Qué impresionante, cuánta agua, qué impresionante, histórico, sin precedentes.
Cayó mucha agua, eso
sin
es
precedente, mucha junta, claro. Sin precedentes, señor.
Uh-huh. Bueno, no sabemos.
Bueno, la intendencia sí lo sabe, sí, señor, dijo sí. que era sin precedentes.
Sí, sí, bueno, el actual secretario general interino, creo que está en ese cargo, Monsechi, Monchequi.
Monchequi.
Sí, porque firmó un
ahora decimos Monchequi, con lo que nos rompiste para que le digamos Monchequi.
Monchequi, él dijo que se dice Monchequi. Sí, dijo que era un evento que estaba mucho más allá de algo que se repite cada 100 años.
Pero no tenemos datos de
eso. Pero no tenemos datos de tanto tiempo para firmarnos ahí, pero bueno. ¿Está bien?
Sin precedentes, señor. Nuestras cuadrillas trabajan desde la madrugada y hemos puesto a disposición todos los recursos para atender un tema sin precedentes. El descenso de una nave espacial en la Plaza Independencia. Un tema sin precedentes, señor. Siempre son sin precedentes. Todo es histórico y sin precedentes, básicamente porque nuestra memoria se borra cada 3 meses, señor. Sí, eso es lo que nos está pasando últimamente, como de 5 o 6 años la parte. Nuestra capacidad máxima de atención son que 15 segundos y la memoria retiene 3 sí. meses. 3 meses, 6 a reventar. Y después, bueno, está. Yo recuerdo igual alguna, señor. No hace tanto hubo alguna inundación. No en esos lugares.
Ajá. ¿Cuál os recuerda?
¿Cuándo fue el. ¿Qué fue? ¿El 2016, 2017? No sé, una de esas hubo, señor.
No, ya ha habido alguna cosa, quizá no de la,
sí,
de la
magnitud. Sí, Montevideo tiene mucha zona inundable que habitualmente se inunda y deja de ser noticia, pero esta zona quizás no tanto.
Siempre también...
No, esto que ahora dicen, en algunos lugares dicen buceo, ¿verdad? Miren cómo apareció buceo, qué increíble. Mágicamente, estuve leyendo el coso de... de subrayado y decía de buceo. Claro. ¿Qué buceo? Si no estaba buceo, no estaba por ningún lado buceo. O sea, ahora parece que es buceo eso. No es más Malvin, no es más Pocito eso. No es Pocito alto y nuevo y con un zapato rojo, ni es Malvin lateral, lateral izquierdo. No es más, señor. ¿Y entonces qué era al final? Más o menos del Rivera. ¿Y qué sería? Rivera y, no sé, y Anzán y no sé, alguna cosa. A ella ahora le dicen buceo, le dicen.
Si hay un contenedor flotando por la corriente, es buceo.
Exacto.
Ese es el criterio.
Claro, porque nadie se va a sentir perjudicado. Se claro, porque nadie bien. Vive en buceo.
No se estigmatiza a nadie.
Exactamente. Entonces, estaban como a 7 cuadras del cementerio de buceo, que es la única parte que es buceo.
Ya, claro, pues los muertos no pueden protestar.
Casi buceo, exactamente. Sí, exacto, lo dejando solo ahí. En términos inmobiliarios, solo los cadáveres viven en buceo, señor. Toda la demás gente vive o en Malvin o en Pocitos nuevo sí. Y de paquete, nuevecito de paquete, señor. Así que, no sé, la cuestión es que era histórico, sin precedentes, y llovió, dijo Inme. Uh-huh. Dijo, Montevideo entre 50 y 100 milímetros. Uh-huh. O sea, el 100%.
No.
Bueno, sí, un margen del 100%, señor Inumé.
Ah, ese sí, Inumé. Claro, del piso al techo.
De verano, Inumé. Date margen, Inumé, date margen de error. Sí. Mientras que en Canelones entre 50 y 120 milímetros.
Más en Canelones.
O no.
Claro, está dentro del margen.
Claro, más el margen, pero no más sí, ciertamente, señor. O sea, ampliaron el margen, o sea, Canelones sabe menos. ¿Entiendes? No es que en Canelones llovió más, sino que en Canelones sabe menos. Ah, yo qué sé, anda peor el medidor, tenemos un medidor menos, y entonces nos da entre 50 y 120. Y en Montevideo entre 50 y 100.
Sí, con puntos según la intendencia, como en la zona de Malvin, de más de 150 milímetros en una hora.
Que el... Bueno, sí, anda a medirlo.
No, hay un pluviómetro.
A Mongocho anda a medir ahí. Bueno, más o menos entonces, lo mismo en Calle de Montevideo, puede haber sido menos, puede haber sido más, nunca lo sabremos. Y yo pensé que iba a haber un craquito verano, en un paddle de surf, de esos que la gente
para
con
eso,
un remo. Sí,
esquivando contenedores.
Bajando por Rivera hasta propio, señor. Tirando chaleco. Arriba. Entiendo,
claro, ya venía entrenado.
Con el gorrito de capitán, repartiendo chalecos salvavidas, señor. Pero no, la lluvia lo apaga, Ocaquito Verano. La lluvia, Ocaquito Verano no funciona con lluvia. Se deprime. Porque ni para ir a las maquiledas. Porque es un día perdido de operado, ¿entiendes? Un día de lluvia para el Craquito Perón. Craquito Perón necesita el impacto bajo el designio del Astro Rey. Si no está el Astro Rey ahí brillando...
Esta semana no es para él, entonces.
No, por eso. No, yo creo que no lo vamos a ver. Yo para mí no lo vamos a ver. Y, ojo, capaz que no lo hizo para no salpicar en la pecera de Corse también.
Ah, bueno. Se la dejó para eso.
Puede haber sido, claro, por respeto de mandatario, digamos, por el respeto presidencial municipal, ¿no? Ese que, esa cosa de tuya y mía, ella que tienen ahí. Uh-huh. Esa relación tan linda en donde no se quieren pero se disfrutan. Y bueno, era lindo para llevar al viejo loco de Dos Calles.
Sí, totalmente.
El viejo loco, nos daba tres islas más, nos regalaba el viejo loco.
Te armamos la pista urbana, pa' vos.
¿Cuándo anduviste en un calle por una avenida? Viejo loco de Los Calles, vení, vamos a contar esta. Y hay que llamarlo, viejo loco de Los Calles, lo subís a la Ricotero y lo tirás ahí en el calle.
Con el calle puesto.
Con el calle puesto, claro, sí, todo así ya con el calle, viejo loco de Los Calles, no le podés sacar el calle, almuerza con el calle, todo adentro del calle, todo, o sea, es un viejo loco de Los Calles y de comprarle islas a los países, y para reserva, ¿no? Siempre para reserva. Después que se muera el viejo, la vendemos la isla, ojo. Eso, hasta que se muera, ¿entiendes? Cuando se muera, la vendemos. Bueno, y entonces dice que Carolina Coche hizo la conferencia de prensa.
Sí.
Y dice, hay una pregunta que me hago a mí misma. ¿Se pudo prever esto? Excelente pregunta, Carolina. Es una muy buena pregunta. Le respondió el periodista de TV Ciudad, que cubría la conferencia mientras Ana de Rogatis le mandaba emojis de besitos y corazones por WhatsApp. Y se da cuenta que son tan inútiles los periodistas ya a esta altura, ¿Cada intendenta se tiene que hacer la primera pregunta de la conferencia de sí misma? ¿Qué hace todo ella? Es impresionante. No puede dejar nada librado al azar. Y cuando digo al azar, digo a las bolillas, que son los periodistas, esos que están ahí adentro del bolillero, ¿verdad? La lotería del periodismo, señor. Entonces se tiene que llevar la pregunta a ella. Se hizo la pregunta a ella, señor.
Es la pregunta. ¿Se podía prever esto?
¿Se podía prever esto? Y yo misma me respondo, dijo. Pero no le respondieron tampoco. Pero usted, no sé, la tribuna de Cacho Bochinche es mejor que la de a todos los periodistas ahí. ¿Para qué están los periodistas, señor? No hace la pregunta, se la niega a ella sola y tampoco la responde. Yo misma me respondo. No, no se pudo prever. Lo que sí se podía prever era la respuesta de Carolina a su autopregunta.
No.
Sí. O sea, no. Claro, no, no se pudo prever. Sí, se pudo prever la respuesta. ¿Cómo no?
La respuesta se preveía.
Sí, claro. Pero la preví, pero antes de que la sacara de la heladera. Se preveía la respuesta, señor. Y dice que estaba consultada sobre los. La quita de tributos a vecinos afectados, tributaciones que planteó el edil Diego Rodríguez, que siempre. Siempre se mete, le di Diego Rodríguez, es impresionante. Yo no sé si existe o es un algoritmo, un bot, o algo de eso, señor. Porque o sea, tiene.
Está muy presente.
Sí, tiene nombre de bot, tiene nombre de alguien que no es el
sí, está bien, un genérico
que,
ahí.
Sí, un genérico, Diego Rodríguez, en Uruguay, Diego Rodríguez. Y yo le calculo que debe haber 6.000.
Mínimo.
6.000, 7.000 Diego Rodríguez, señor. Sí. Y dice que. Se le metió ahí, dice, no sé qué, los tributos. Y a ver, de ¿cuánto gastaron en el programa ese de TV Ciudad? Ella también lo tira todo, tío.
Estoy collar, sí.
Lo que pasa es que el saneamiento tiene mar de fondo.
¿Cuánto gastaron el programa ese de las inundaciones de TV Ciudad?
El saneamiento tiene mar de fondo porque está el préstamo del BID y que la oposición dice ponga más para saneamiento y menos para limpieza, que lo tiene que poner de otro lado. Entonces le tiraron esto por saneamiento. Se entreveó un poco todo ayer, ¿no? Por eso ella lo primero que hace, además de autopreguntarse, que había una cosa, es decir, no es por saneamiento.
Eso también se autopreguntó. No, sí. Ni siquiera se lo autopreguntó. Se lo autorrespondió nomás. Sí. Sin hacerse la pregunta. Es por desagüe.
Sí.
Y dice que no se puede. No, está, y sobre lo de Diego Rodríguez, yo dijo que no es momento de hacer política menor. Hay otros momentos para hacer política menor. y lucrar con la desgracia de la gente. Hay otros momentos.
Este no.
No, claro. Por ejemplo, cuando hay más de 15 muertos encobichados, ahí sí. Ahí ya es un lindo momento para hacer política menor y lucrar con la desgracia de la gente. Pero no ahora, la verdad. Además, dijo que la base se planteó falsa porque esto no tiene que ver con el saneamiento, ¿verdad? Que la con desagüe. Y que además hay la necesidad de generar un cambio cultural, parece. No, te puedo creer, otro cambio cultural más. Ya me cambié cultural como 7 veces. Soy una presentadora de los Oscars, del cambio cultural. Dice que todo requiere un cambio cultural para Carolina. Hay que sacar los tachos de basura a las plazas. No, porque dice que aunque se limpien las cañadas y cursos de agua, aquí van a hacer un curso de agua. Donde, si no se actúa en conjunto con los vecinos, el fenómeno vuelve a repetirse. ¿Y cómo sabe el fenómeno? Si se actúa en conjunto con los vecinos o no, señor. ¿El fenómeno sabe si los vecinos ponen o no ponen? ¿Qué fenómeno?
No sé qué mancomunión y buenas actitudes de los vecinos podrían generar que no se inunde de nuevo si caen 150 milímetros en una hora.
Por eso, yo para mí el cambio cultural no es necesario acá. Yo para mí el cambio cultural queda, pero 3 metros bajo agua queda el cambio cultural. Por más que los vecinos, todo ahí, no tiren cosas a la cañada y hagan Yemanyá ahí en la cañada, lo mismo, señor. Si yo así, algún lugar se va a inundar. Y dijo que tal, que no tiene nada que ver con el saneamiento, que es el desagüe. Pero si seguimos dilatando el préstamo del BID, dilatamos obras pensadas para saneamiento.
No es para eso el préstamo.
O sea, no tiene nada que ver, pero la meto esto. ¿Por qué? porque sin precedentes, porque no nos podemos concentrar más de 15 segundos seguidos, así que no importa. Por eso es que nos estamos contradiciendo permanentemente ante una situación como esta, de la que no tiene nada que ver, pero si nos agotamos de vivo, seguimos dilatando y no votamos, más veces se va a inundar, señor. Está, yo qué sé. No entendí nada. Pero no es raro. Últimamente no entiendo nada de nada. De todas maneras, y después está...
Joaquín, que es arquitecto y trabaja en el tema, dice, desde hace años ponemos más caños de desagüe para estos eventos, no sé dónde. Acá están poniendo un caño de desagüe.
Sí, ahí está. Sí, qué lindo. Mongolia tiene... está todo lleno de caño de desagüe.
Ah, sí, sí.
Llenito de caño de desagüe.
Ay, con qué ganas.
Es grande el caño de desagüe, está bien.
Sí. Tiene que ser bien grande para que se desagote todo.
Rápido.
Hay que desagotar. Lo importante es desagotar. Y después, entradas desagotadas. La traducción del... todo lo, después habló uno... ¿Cómo es que se llama este?
¿Quién?
Jorge Cuello.
Ajá. Buen nombre para él.
Jorge Cuello, sí, porque quedó con el agua hasta el apellido, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Cuello y tengo el agua hasta mi apellido. El agua hasta mí mismo. Entonces, dice que la naturaleza a veces nos da y nos castiga. Como pasa en todas las partes del mundo y en las buenas familias. No solo en Montevideo. Dijo en la rueda de prensa, señor. Jorge Cuello. Hasta ahí venía más o menos de acuerdo con Jorge Cuello. Entonces, bueno, está, ¿qué crees? ¿Entiendes? Llueve como loco, no sé cuánto y... Y la naturaleza, cuando castiga.
Sí, me
encanta.
Tiene la mano pesada la naturaleza.
No hay cosa que me guste más que el... ¿cómo es que se llama esto? Esto cosa de la explicación circular, ¿cómo es?
¿Tautología?
La tautología, sí. La tautología repetitiva.
Pregunta siempre.
El que sabe.
Sí.
Y el que castiga, señor. El que sabe. Y Cuello sabe. Cuello sabe. ¿Sabe cómo me cuenta que sabe? Porque el que sabe. Y la naturaleza cuando castiga. Es así, señor. Es así. La tautología por repetición es la más linda de todas. Porque deja toda la vista, ¿entiendes? No oculta nada la tautología por repetición. El que no se da cuenta que es una tautología es porque no quiere. Porque no quiere darse cuenta, señor. Pero el que se da cuenta, se da cuenta. Y el que no se da cuenta, no se da cuenta. Es así, ¿no? El que entiende, entiende. Y el que sabe, sabe. Y la naturaleza, cuando castiga. Y acá viene la parte en la que no estoy tan de acuerdo. Dice, algo estamos haciendo mal. Sí, los desagües estamos haciendo mal.
No necesariamente.
Ese tiene que ir, Cuello, pobre. Quedó con el... Y lo van a agarrar de su apellido y lo van a echar. Algo estamos haciendo mal. ¿Quién está haciendo mal? ¿Qué cosa estamos haciendo mal? Pero como humanidad me parece que lo decía.
Capaz que el cambio cultural es aceptar la inundación.
Bueno, capaz se puede hacer más y mejores desagües en algún lugar, no lo sabemos. No sé.
No somos especialistas.
Pero no dije que algo estemos. Me dije que la humanidad. La naturaleza no nos habla a nosotros.
Pues estúpido. Yo es pentecostal.
Ustedes piensan que son el centro del mundo, que la naturaleza les habla a los uruguayos, a los montevideanos. ¿Qué cosa? ¿Qué capitalista? Urbano, capitalinista, estalinista, capitalinocéntrico, señor. Se cree que la naturaleza le habla a los montevideanos. ¿Qué cabeza cabe eso? O sea, a la humanidad la naturaleza, ¿cómo le habla a los montevideanos? Le habla a la humanidad y nos dice que algo estamos haciendo mal. Lo tenemos que descubrir nosotros, ¿no? Dar opciones, la naturaleza, ¿cómo es?
Es la forma indirecta de referir al cambio climático, ¿no?
Sí, también, claro, bueno. Sí. No es indirecta, es la forma esotérica, señor, de decirlo. Hay un ventrílocuo de la naturaleza en la sala. Disculpe, ¿hay algún ventrílocuo de la naturaleza en la sala? Sí, como no, el señor Cuello. Adelante, señor Cuello, cuéntenos. No, la naturaleza nos está diciendo en este momento que tenemos que parar con las pajitas, muchachos. La verdad, vamos a tener que sacar las pajitas. Así que no más pajitas. Paren con no estamos para tirar pajitas para el techo. Y mucho menos a los mares. Así que, eso es lo que nos dicen a la naturaleza, según lo que yo entiendo, ¿verdad? Así que, ¿quiere que yo lo haga con voz de muñeco o lo dejamos ahí? ¿Cómo me gusta esto? Los ventrílocos de la naturaleza es una cosa linda, ¿eh? Es un nuevo género esto del ventrílocos de la naturaleza, que ya veo que además es un género bastante fácil. Sí. Y veo que la naturaleza nos habla muy parecido como nos hablaban los marcianos en otra época.
Sí,
¡que basta, humanos! ¡Dejen de creerse que están por encima de todos! Eso nos lo dice la naturaleza.
Sí.
El planeta o los humanos que dicen que saben escuchar y traducir lo que dice la naturaleza.
Sí, es inquietantemente parecida a los dioses de las religiones abrámicas.
Exacto, y a los marcianos.
Sí, también.
También, los dioses de las religiones cienciológicas, ¿sí? Sí. ¿Verdad? Los dioses de las religiones de Tom Cruise. Es un poco extraño escuchar sermones sobre la virtud de la humildad y cómo tenemos que agachar nuestra cabeza ante el mensaje de la naturaleza que vienen de quien dicen el interpretar los mensajes de la naturaleza, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Pero bueno, Jesús ya lo hizo cuando decía, soy el hijo de Dios, tenemos que ser más humildes.
Modelo conocido.
¡Jesús! ¡No, te voy a ser más humilde! ¡Soy el hijo de Dios! ¡Escucha, venga, soy hijo de Dios! Escuchá, hijo de Dios,
escuchá,
hijo de Dios. Dice mi padre que tenemos que ser más humildes. Bueno, pará, Jesús.
Ahí
la
está
poniendo mal. Vos también la complicás, Jesús, la complicás. Es difícil que entre el discurso de la humildad viniendo del hijo de Dios. Sí, pero miren, estoy acá con ustedes. Estoy el hijo de Dios, estoy bobeando con ustedes.
Acá, ¿verdad? Pecador todo.
Acá, pescando, haciendo la cosa. Mirá, ni crocs. Me mandó en chancleta nomás, en chancleta a la vieja usanza, señores. Bueno, eso es lo que justamente lo que dice mi padre, que hay que ser más humilde, ¿no?
Uh-huh.
Y en este caso lo mismo, señor, gente que dice que la naturaleza nos está diciendo que tenemos que darnos un baño de humildad y que es básicamente el mensaje que nos mandó la naturaleza. ¿Sabe lo que fue ayer? Un baño de humildad. Un baño de humildad. Eso es lo que dice
Cuello. Baño de humildad.
Tremendo baño de humildad, no digo.
Humildad más duro de la naturaleza. Es un baño de humildad, digamos, muy duro para lo material, para alguna gente, por suerte no.
No hubo víctimas.
Algunos baños de naturaleza. Baños
sí,
de
en Tonga. Está mucho más enojada la naturaleza con los tonganos que con nosotros, señor. Muchísimo más.
Los tonganos.
Anda, salió también el intendente de Tonga a decir que no tiene nada que ver con el saneamiento. No tiene que ver. ¿Qué tiene que ver? Ahora hagan política menor. No hagan política menor con el saneamiento. Yo porque salió un Diego Rodríguez de Tonga, salió a decir, a ver si le iban a sacar a los contribuyentes ahí que están cerca del volcán, señor. Ay, los parios. Cómo se repite todo en todos lados, ¿eh? Siempre ya el guionista de Dios se plagia a sí mismo permanentemente. Porque son diferentes sesiones, eso yo se lo he dicho. Sí. Bueno, ¿vieron la noticia esa de ayer? De ayer o antes de ayer, me acuerdo. Sí. De ella, de la pareja de uruguayos que había quedado varada con un positivo de COVID.
¿Dónde quedaron varados?
En pelota.
No lo vi.
Me sentí homenajeado porque hablan del guionista de Dios, la gente. Los dos, la pareja de ella que le pasó eso, ¿sabes?
Claro.
Así que deben ser oyentes de este programa o no. O no, ¿verdad? Porque, dice que es un guiño del guionista de Dios, porque claro, se quedaron en pelota, señor. Quedaron en pelota y no. Pero había sido muy leída porque, bueno, porque es verano, ¿verdad?
Uh-huh.
La otra vuelta, mi suegra me mandó un ranking donde la primera noticia era que auto pasa en la ruta por la banquina.
Sí.
La más leída. La mala herida del verano, señor. La noticia mala herida del verano. Que puede ser de cualquier verano, además. Porque claro, siempre hay un auto que pasa en la ruta por la banquina. ¿Entiendes? Agarra por la banquina y empieza a pasar a todos los demás autos.
Sí.
Lo hemos visto.
Lo que cambió en los últimos años es que Caminera tiene ahora como unas 80 cámaras de las cuales y se ven a veces y divisan eso.
Sí, y el hilo de ver. Yo creo que lo que pasa es que ahí agarra todos. Agarra el que entra paputeado y dice: ¡esto no es una noticia! Y da clic.
Claro, también.
¿Entiendes?
Sí.
Agarra el que le gusta ver videito, sí, en general.
Sí.
Agarra el que entra a ver las puteadas al automovilista, digamos, porque la gente lo quiere putear como si estuviera ahí. ¡Estúpido! ¡Anormal! ¿No ves que después la naturaleza nos manda mensajes de humildad? Y ese tipo de cosas. Y entra también el que dice: a ver cómo hizo este. A ver, acá me interesa esto. A ver cómo es. ¿Entiendes? Quiere ver cómo hizo porque es una especie de sueño fantaseado por casi todos los automovilistas, ¿verdad? Cuando estás ahí en la ruta. En algún momento lo pensás. Yo no soy conductor, yo soy chofer, pero como copiloto en algún momento pienso en recomendarle a mi mujer. ¿Por qué no agarras una banquina ahí? ¿Eh? Si está atracado ahí en la ruta, ¿no?
Es una tentación.
Claro. Era la mala idea, señor. La mala idea del verano. De toda la cosa del verano. Impresionante, ¿eh? Y bueno, y entonces cuentan toda la historia. Esta es la noticia linda porque tiene un par de cosas. Una es toda la historia de que no podían volver, ¿verdad? Uh-huh. No podía volver porque no lo dejaba de entrar.
No, migraciones.
Claro, exactamente.
Robotana.
Y llamó mucho la atención por el título, que era un entrecomillado de lo que le dijo la de migración.
Sí, un poco fuerte.
Sí, que le dijo, justamente utilizó esta cosa cristiana, ¿verdad? Justo sí, que estábamos hablando de eso.
Sí, muy cristiano.
Exacto, y dice que está, que cómo es, dónde está, ¿verdad?
¿Qué? Te fuiste a disfrutar. Ahora pagá las consecuencias.
Eso fue lo que dijo la de migración. Se fueron a disfrutar, ahora paguen las consecuencias, le dijo. Espectacular, señor. Pero eso es lo que le dijo la... Y después pudieron hablar con computadoras nomás, que eran mucho más amables, por supuesto. Sí. ¿No? Por eso es que hay que poner computadoras. Que es desesperante para el que está llamando y solo ya tiene computadora y dice, quiero hablar con una persona, para alguna persona, ¿cómo hago para alguna persona? Y la atiende la funcionaria de migración y dice, se fueron a disfrutar, ahora pagan las consecuencias. Quiero hablar con una computadora. Páseme con una computadora, señora. ¿Cómo hago para poder volver a la senda de las computadoras?
Sí, sí. Porque hay personas que contestan con computadora, son más irritantes a veces que...
Bueno, eso sí, claro. Pero esta no, esta contesta como un algoritmo cristiano, sí. No como una computadora, señor. Se fueron a disfrutar la paga de las consecuencias. Y era muy lindo de ver las reacciones de la gente porque a la gran mayoría les pareció una respuesta muy adecuada, ¿eh? En los comentarios. Sí, ahí tienen. Te fuiste en un pica. Te la van a estar chacando. Y ahora no puedo volver con este. Estamos en un gran momento con este, digo. Estamos en un momento de convivencia. Hermoso. La gente hincha por la funcionaria de migraciones. Esa cosa es loco, señor. Una cosa espectacular. ¿Cómo le gusta? ¿Cómo nos gusta? Yo creo que siempre fuimos así, pero eso está exacerbado y ahora además lo corroboramos, lo vemos más porque todos opinamos de todo, ¿entiendes? Sí. Y queda nuestra opinión ahí fijada en los celulares de los demás. Uh-huh. Pero es hermoso cómo estamos dejando salir todo eso, ¿eh? Uh-huh. Lo teníamos contenido un poco, lo habíamos tapado con un par de capas de civilización, haciendo como que no, como que ya no éramos así. No, así son los musulmanes, nosotros no. ¡Bueno, no, te fuiste a decir responsable de lo que hiciste! ¡Ahora tienes que aguantar! ¡Ahora quedaste allá en pelota! ¡Que no vuelvan más! ¡No la dejen entrar! ¡No la dejen entrar! ¡Que están infectados! ¡Veniste otra vez la pena!
Es el regreso de la Inquisición.
Sí, pero estamos a punto caramelo. Yo creo que estamos a punto caramelo. Con esto estamos a punto caramelo. Estamos así como para que ¡bum! Para que explote toda la mierda. Una buena guerra. Tenemos que meter una buena guerra. Y después, lo lindo que crece la humanidad después de la guerra. Es una cosa espectacular.
Apenas volvió la información.
Hay diversión, hay festichola. Todo eso que pasa después de la guerra.
Buena literatura.
No lo voy a disfrutar yo, ¿eh? Lo estoy pensando para los demás.
Usted es víctima de la guerra.
Lo estoy pensando con mi hijo hipotético, señor, no para mí. Sí, yo no lo voy a llegar a disfrutar, pero hay que meter una buena guerra. Guerra mundial.
Yo por un
pero mundial, ¿eh? Mundial. Hundieron el Graf Spee, nada. Mundial, okay. todo. Sí,
cómeme. No, le decía que con Omicron tuve un ratito de ilusión, muy breve, me duró un poquito antes de empezar al aire, ahí unos días viendo los datos, lo que había pasado en el mundo, Gran Bretaña, Alemania, así que dije, lo que se va a terminar 2 años después y con esto de Omicron y lo contagiosa que es el buscar el culpable, la trazabilidad social y de redes sociales y de familia, ¿quién fue?
Carmela. Bueno,
¿quién lo trajo?
No, y en vez de eso se disparó.
Pah, dije, pero se termina, porque ya te das cuenta que no hay culpa.
No hay forma, la gente
aislada,
2 años.
Cuando yo llegué
a
Maldonado, los maldonautas se estaban quejando de que abrieron la frontera. No, como 600 casos. ¿Ustedes son tarados?
¿De qué vive, señor?
Esta es una cosa de verdad, querían morirse de inanición igual que el año pasado. Es una cosa de locos. Aparte, con la esa mentalidad de que igual no va a entrar, ¿no? Tranquilos que no va a entrar. Cerramos todo y no entra. Una cosa maravillosa. No ha funcionado mucho en el mundo. Macron lo hizo. No es una cosa, no estamos hablando de mal de los maldonautas,
no,
¿verdad?
No.
Estamos hablando mal de la humanidad,
sí, claro.
Como naturaleza. Nosotros estamos empezando ahora como naturaleza y estamos hablando mal de la humanidad. Macron lo hizo eso también. Le cerró las fronteras a los ingleses, a los británicos. Porque no, tiene mucha OME que lo dice. Y a la semana le estaba estallando la gráfica, lógicamente, ¿no? La cantidad de estupideces que hicieron es impresionante. ¿Por qué? Porque es sin precedentes.
Todo es sin precedentes,
porque no asimilamos nada ya. Cierran fronteras para evitar que entre una cepa. Es una cosa que ya vimos cómo no funcionó 1,000,000 de veces en los últimos 900 días, ¿no?
Hay un argumento además, Darwin, para que todos abran las fronteras, que es que le entró a China.
Bueno, sí, no puede China con la
le cayó, dicen que fue por carta en China.
Sí, en China dijeron que fue por carta, espectacular, que abrieron una encomienda del Occidente
y que
dice, no habrá más paquete que vengan del Occidente, porque, bueno, ya habían dicho que había arrancado con un coso congelado,
sí. Que
le mandamos nosotros un año antes de que empezara la pandemonium. Imagínese, señor. No, eso es lo lindo, los chinos arman bien los cuentos. Los cuentos son lindos de consumir.
En principio final.
Sí, bueno, y después tuvo Salina.
Sí.
¡Ah! Oh, lo mal que maneja los números Salina. Es espectacular cómo te pasa de número absoluto a número...
Vale reconocerlo que...
Antes quería terminar con esta pregunta.
Sí. Vamos a la parte del medio y después venimos con Salina.
Sí, no, yo al principio pensé que era podía ser considerada como un publicity del gobierno, la nota esta,
sí.
de los dos que no podían entrar, porque justo el gobierno decidió...
Hacer el corredor sanitario.
Exactamente. Fue justo en esos días, ¿entiendes? Sí, que decidió. Y sale esta nota y digo, mira que bien, metió un publicity de la agencia de publicity invisible. Metió una agencia de publicity invisible, metió una propaganda ahí, ¿entiendes? Nota propagandística. Con la típica, un caso específico que nos acerca a todo, y yo sé igual. Pero después me parece que no. O que sí, y es un típico trabajo de la agencia de publicity invisible. ¿Saben por qué? Porque la gente estaba en contra de que dejaran volver. ¿Entienden? La nota decía, che, qué bien, mirá, pues justo ahí viene la medida del gobierno atendiendo a este tipo de casos horribles.
Legislación
horrible,
con rostro humano, Darwin.
Exactamente, ¿entienden? Entonces...
Pasa que no estamos dejando volver gente que incluso en los países donde está, donde contrajo COVID, está de alta.
Sí.
Está circulando, pero al pedirle un PCR para venir, ese PCR a veces le da negativo.
Le da positivo.
Quedan varados.
Le da positivo, claro, porque lo negativo para él. Positivo
sí,
en general, el PCR es negativo para que le dio positivo.
Y positivo para la gente que opina en redes, según dice usted también.
Sí,
déjenlo, claro, déjenla.
Que se muera ahí, que se muera de hambre. Ponete un puestito de agua de coco en la playa. ¡Chupa pija!
No,
es lo que le pone la gente. A veces con asterisco, pero uno sabe leer entre asteriscos también. Porque malo es un día solo del método de lectura libre. Ilven entre líneas. Hay un día que te enseña a leer entre asteriscos. Es muy fácil. Son dos horitas con Víctor Hugo y aprendés todas las cosas de asterisco. Cuando dicen chupa hay asteriscos, ¿saben eso, no?
Sí.
Ahí está. Ahí censuré. Eso, porque la gente se calentaba con el gobierno en los comentarios. ¡Ay, ahora los dejan todos! ¡Esto es encabichado! ¡Te das cuenta que te va a llenar! No sé cuándo, ¿entiendes? Y ellos estaban. La voz de la encargada de migraciones era la voz de la gente,
sí.
¿Verdad? Que la gente, como todos sabemos, es una mierda la gente.
Sí.
A diferencia del pueblo, que es soberano y es crack. El pueblo, soberano y crack. La gente,
la mierda.
Es clarísima esa diferencia, ¿verdad? Que no lo entiende, pero no lo quieren tener. Y entonces, me parece que era un publicity en principio de la agencia de policía invisible que iba a mostrar dentro de un caso específico y humano lo bien que venía también el gobierno, pero le salió al revés. Como siempre le sale a la agencia de policía invisible, señor, como casi siempre, como casi todas las veces, señor. O no ven su publicidad o la ven y genera el efecto contrario, ¿verdad? Es el anti-empujoncito. El contraempujoncito.
El agarroncito.
El agarroncito, exactamente. En lugar de empujarte, te tira la camiseta, ¿sí? Para atrás, señor. Eso es lo que hace la Agencia de Policía Invisible con las medidas del gobierno. Así que, bueno, hay que esperar cuál es la próxima participación de la Agencia de Policía Invisible para saber la reacción adversa que va a generar, ¿verdad? Contraria a los objetivos que
vamos a pretender. Vamos a pretender. Cuando volamos los numeritos de Salina.
Ah, no, Salina es espectacular. Salina lo que hizo, hizo un desastre antes de sacar los números un poquito más serios que los que dio él, pero además crudos, todos crudos. Ay, crudo, ¿sabes cómo están esos números? Crudos, se los tiene que llevar de vuelta el cocinero.
Parte del medio. Ya venimos.
Es crudo los números.
No toquen nada.
Darwin, ahora sigue adelante con esos numerillos que dio el ministro de Salud en el día de ayer.
Sí, nuestro programa de computación, amigos, del sol, que va de 7 a 8 antes de la hora de descanso del Lionel.
Ahí arrancó en la mañana.
Exactamente.
¿La hora de qué dijo, perdón?
La hora de descanso del Lionel.
Es cierto.
Deja un bache en la programación. Una cosa insólita, Lionel.
No.
Impresionante el poder que tiene.
Sí.
Ese es el lever agujo.
El bache era
del verano, el Lionel. De enero, la Lionel no, es Djokovic. No lo movés, de
no,
dónde estás.
No, hola, no es, no, ni loco.
Es impresionante, señor. No hay manera de que. Y ponen entre 8 y 9, ¿qué hacen?
Mati pone música. Bueno, música
pone
programada.
Pone música, señor, exactamente. Porque el programa de computación tampoco tiene mucho para. No les queda nada para hacer.
No, Double Click cumple con su horario y no le vamos a echar la culpa a Double Click de lo. No, ellos
sí,
cumplen
para mí,
con.
Sí, para mí, programa de computación dale, pero una cosa más, uno regala unos wallpapers, algo de eso, mija. ¿Eh?
Nosotros tomamos.
Vamos forzando un poco también, si no.
Sí, un horario de verano tomamos hasta el 31 de enero, el lunes 31 de enero volvemos a las 8 de la mañana.
Sí, perfecto. ¿Cuándo? ¿31 de enero?
Lunes 31. Sí, oh, nos falló. Ahí me.
Ahora los que dicen que. Lionel es intransigente con el.
No, claro, podíamos volver el martes primero.
Por eso, señor. Exactamente. Perfecto. Muy bien, Lionel. Muy bien, ¿eh? La sí, verdad. Sí. Y entonces, resulta que Salinas se puso a analizar todos los datos y no tendría que haberlo hecho, señor. Salinas analizando datos estadísticos es como mi tía Olga. Empieza cuantitativo, ¿no? Con números absolutos. Así, números absolutos. 29, ayer y hoy, 36, 58. Y después mete porcentajes que entiende a grandes rasgos, pero no demasiado bien. Mirá que si yo tengo de lo, un 7 me salen 45% y del 7% y del otro me salen el otro 55, imagínate. No, eso. Y ahí se salta a lo cualitativo, porque su cerebro ya no aguanta más la traducción cuantitativa y se pasa rápido a lo del cualitativo. La vacuna protege, que da miedo, da calambre lo que protege la vacuna.
Y la tercera dosis también. Sí, vale decir en defensa de Salinas que ayer yo de tardecita.
¿Usted escuchó la traducción de los expertos?
No. De noche escuché a Salinas la entrevista de la mañana, no la había escuchado. Sí. Estábamos acá reunidos.
¿Cómo lo escucho? ¿Qué pasa? ¿Por qué?
No, si
tiene una hora, tiene una hora de descanso para escucharlo.
Estamos trabajando.
¿Este Lionel?
¿La escuchó?
No hay manera de hacerlo trabajar.
No, de noche ahí, mientras colgaba ropa, lo escuché a Salinas. Un multitasking difícil, pues yo pensé, colgar ropa y escuchar a Salinas puede ser fácil, pero no, puse palillo en todos lados porque Salinas me sacó loco. Y vale decir en defensa de Salinas que en su momento dijo que él con los números a veces que tiene su principal crítica, no la nombró, pero ya le ha dicho que es su mujer, que le dice, no des tantos números, Daniel, así todos
claro,
mezclados.
No des,
se ve que la mujer la saca loca.
¿Qué
tiene que ver Irene, la esposa de
no, pero pensé en Irene, ¿por qué tiene ganas de pensar en Irene? Yo cada tanto pienso en Irene. Me gusta pensar en Irene, se lo voy a confesar.
Irene, con el vestido de palmeras.
Esa imagen de las palmeras.
Bueno, que ese también sí. El cambio climático, señor. Cómo estaban las palmeras, ahí todas onduladas.
Sí, no estaban pintadas de blanco en la base, eso sí.
No, es lo cual, llamativo, y vamos a salir de ese espacio, porque si no, va a venir un chiste de una ordinaria suprema en cualquier momento sobre pintar de blanco las palmeras del vestido de Irene, ¿verdad? Que le corresponde al general, obviamente, ¿no? siempre pensando en el blanco que pueda aportar el general. Dijo en el programa de computación que tienen las muchachas, era simpatiquísima, ¿verdad? Uh-huh. Y que saben mucho de computación, le doble clic y dice que, ¿por qué no hacen clic derecho de 8 a 9? Clic derecho, de 8 a 9. No aprovecha la oportunidad que les da Lionel. ¿Vio cómo no, la gente aprovecha la oportunidad? Lo que le haría a Lionel. Yo me lo instalo ahí en enero y después sacame con los milicos australianos. Entonces dice que dijo ahí que 68 personas CTI, pero 36 que entraron por cobicho, digamos, 68 tienen cobicho, y 36 entraron por cobicho, los otros 30 o entraron y dieron positivo, o dieron positivo a los días después que ya habían entrado, etcétera.
Se entraron por otra cosa.
Sí, que es más o menos el porcentaje que está pasando en el mundo con la OMI, que ahora se le dio por contar. Porque claro, ¿cuál es el problema de las autoridades sanitarias? No acá, sino en el mundo. Pero las autoridades sanitarias acá es que Salina no maneja bien los números. Y el problema de las autoridades sanitarias en el mundo es que empiezan a utilizar prácticas que antes estaban vetadas por ellos mismos.
Totalmente.
Eso genera esta inundación de desconfianza, ¿verdad? Es imposible confiar porque son una máquina de hacer lo que ellos prohibieron hace 6 meses, ¿entiendes? Hasta hace 2 meses no se podía contar, yo todo que tiene COVID. Pará, pero no habrá alguno ahí que dio positivo, pero que en realidad está... ¡Pues callate, negacionista del cobicho! Cobichoplanista, no sé cuánto, ¿entiendes? Y entonces, ¿ahora qué pasa? Están los que entraron por eso y los que se agarraron eso y entraron por otra cosa, ¿sí? Y hay grises, dijo la verdad. Hay gente que está pegando raro la OMI, porque hay algunos que están grises ahí adentro. Bueno, entonces dijo que de ese tal 15 personas vacunadas con al menos 2 dosis y 21 sin vacunar o con una dosis. Que vio que con una dosis ya es sin vacunar.
Sí, sí, hizo el corte ahí.
Eso también lo cambiaron. Sí, lo hicieron en todos lados, lo hacen ahí ahora. Sí. Que también es. Bueno, está bien, está impecable. Pero una dosis, entonces si te diste una dosis sos un antivacuna.
Bueno, no es una antivacuna.
Estás dentro del grupo de los que aparecen como antivacunas.
Claro, no solo sos un antivacuna, sos un antivacuna reciente.
Exacto, sos un nuevo antivacunas, los peores. Para mí los peores son los que llegaron una dosis. Para mí lo de una dosis los tenemos que dejar morir en la calle. Que no tapen de... Lo único que tenemos que preocuparnos es que no queden en una boca de tormenta para que no tapen desagüe. Pero después deberíamos dejarlo morir. O matarlo nosotros mismos ya para sacarnos el problema de encima, ¿sí? Y no angustiarnos.
Supongo que miles de esos son que se agarraron COVID después de la primera dosis y decidieron no seguir adelante.
No me parece, porque ellos deberían tener una inmunidad más
robusta. No se estarían muriendo tanto.
Ah, claro.
Robusta es una de las palabras. Nadie le puso a su hijo robusta, vio que apareció de todo lo que le había. Los nombres y todo eso hace poco, hace una semana aparecieron que por ahí, por el 14-15 de enero siempre aparecen los de los
la
nombres.
Nota de los nombres,
la
sí,
nota
sí,
de los nombres, sí, que es preciosa, de los nombres, simpática. No sé cómo hace la gente después para politizar eso, no me he fijado, pero siempre consigue de alguna manera politizar de Nacional Peñarolizar.
Publicarla en un lugar que tenga foro y se politice.
Sí, y entonces, no, pero es lindo el nombre, pero no me fijé si había aparecido robusta.
Es lindo el nombre.
Porque es una que no paran de utilizar todos los
todo lo que todos los universitarios, es muy universitario decir robusta. Uh-huh. Creo que los economistas, sí, los infectólogos, los todos los estadísticos, todos son locos de decir robusta, señor. Sí. Y entonces, bueno, dice que no sé, a mí no me gusta la hipótesis de Lionel, para mí cualquier cosa la hipótesis de Lionel, pero estamos con Salina, que empieza con los casos, después se pasa a los cosos y dice, no, y los porcentajes, fíjate que yo de acá tengo esto y de allá te saco lo otro, y no sé cuándo, y entonces después hace calentar a todos, señor. A los que, a los antivacunas, que ya dijimos lo que hicieron la primera vez, son los peores, pues los peores porque además generan incertidumbre, ¿qué es incertidumbre? En su organismo, en el virus, que no sabe si atacarlos o no, ¿verdad? Es como, está mitad vestido y mitad desnudo, ¿entiendes? No sabe cómo, nadie sabe cómo reaccionar, médico, que no sabe si dejarlo tirado o atenderlo, ¿entiendes? Y entonces, bueno, los expertos. Los expertos incluso se enojaron con Salinas, señores, sus números. Porque además todo esto lo salió a decir antes de que publicaran números un poquito más amplios. Uh-huh. Muy crudos, igual. Igualmente crudos, de esos que masticás y la masa se te hace chiclosa. Y dices, che, no lo pasaste ni 5 minutos por el horno esto. No desagregaron nada, los tiran así a la calle, los largan a los números con una mano atrás y otra adelante.
Un carpacho de datos.
Exacto, con el Salinas haciendo de telonero con números más cortos todavía. De los 29 que fallecieron en los últimos 3 días.
La chicosis.
Ah, ese fue su resumen, señor. Y después, por lo menos salieron los de octubre, noviembre y diciembre. Uh-huh. Y todos los comentan como si fuera de la Omicron. Y no deben ser de la Omicron. Deben ser de la Delta.
Y ahí, sí, claro, pero hay un momento además con números bastante más bajos.
Bueno, no, Darwin, le pide a esa gente que por favor diga que es todo preprint.
Sí, absolutamente.
No, esto no es preprint.
No llega preprint. No,
esto
no,
ni te lo agarran como preprint. No, podemos preprintear. Pero, no, disculpa, acá no te lo podemos preprintear.
Salinas
no
tiene facilidad para ver preprints igual.
Cocinalo un poquito más. Cocinar esos números. Entonces después saca los números y se calienta a los expertos. Porque dice, no, la gente no va a entender. Y es cierto, la gente no va a entender. Eso es verdad. Pero eso se puede decir sobre cualquier situación. O sea, la gente no va a entender. ¿Está? ¿Por qué? Porque la gente es una mierda. El pueblo sí. El pueblo lo va a entender. El pueblo es inteligente. El pueblo es inteligente. La gente es estúpida. Todo el mundo lo sabemos, ¿verdad? Todos los que somos del pueblo lo sabemos. Eso. La gente es estúpida. Entonces, dice, el cálculo según los expertos consultados por el país tendría más sentido si se comparara la incidencia de los porcentajes según la población que representa. Por ejemplo, en Uruguay solamente un 4% de la población no se dio ninguna dosis de la vacuna y un 3% cuenta con la primera dosis únicamente. Pero en los últimos meses, esta población explicó el 45% total de las muertes. En cambio, hay un 29% que solamente tiene las 2 dosis iniciales y esta población explicó un 41% de las muertes. Por lo tanto, los no vacunados o con vacunación completa murieron 8 veces y media más que les contaban con el esquema inicial de vacunación. 8 veces más se tuvieron que morir, pobre.
Son más que gatos los que están vacunados.
Impresionante. Si no, los gatos no vacunados la quedan, porque se comen sus 7 veces de muerte.
Se mueren una vez y media.
7 vueltas y le queda una más. Mueren una más y media. Mueren una vez y media más todavía, porque te olvidás. Se olvidan de los gatos no vacunados. Entonces ahí mueren la última media vez que te morí, según los mexicanos. Gato mexicano, ¿no? Mueren 8 veces y media. Los gatos uruguayos no vacunados, solo 8 veces más que los vacunados. Y entonces, tanto malo, el número, la traducción de los expertos peor, señora. No es peor. Pero no es buena tampoco la traducción de los expertos, porque no está bien calculado tampoco, señor, porque es una cosa de números así a la marchanta, que también tiene que ver. Después dice entonces que los 3 veces vacunados, 42 veces más los no vacunados que los triple vacunados. Pero está mal eso, porque acá tenés que, para hacer estadísticas que sean medianamente serias, que igual siempre son estadísticas, por lo tanto, su tope es medianamente serio, ¿verdad? Eso es el bueno, tope.
No, no es la realidad, es una representación posible de la realidad.
Exacto, es eso. De entre 50 milímetros y 120 milímetros, ¿verdad? Canelones. Lo que uno diría es una lluvia fuerte en canelones.
Las estadísticas son las lluvias en canelones.
Es una lluvia fuerte en canelones. ¿Está? Entonces, te dicen, murieron 42 veces más de... pero está mal, porque esto tiene que ser por días también, ¿entiendes?
Claro, por periodos de tiempo definidos, por
claro, y los triple vacunados están hace dos semanas triple vacunados, ¿entiendes? Uh-huh. Y tampoco son el 13%, son el 13% hoy, pero no hace tres
claro,
meses.
Exacto.
Entonces es un quilombo,
es
¿no?
Es un quilombo, sí,
es
sí.
Es muy difícil, tremendamente difícil, y hay que agarrar periodos más largos y para hacer, o si no, hacer unas cuentas que son muy groseras, y avisarle a la gente que son cuentas groseras. ¿Cómo se le avisa a la gente que son cuentas groseras? Se le ponen puteadas en el medio, ese tipo de cosas, y se hacen chistes de borracho en el medio. Se las da Cucuzú, por ejemplo. Si las diera Cucuzú, la gente se daría cuenta que son groseras. ¿Por qué no contratamos a Cucuzú para que dé los números, señor? Que además va a ser mucho más preciso que Salinas, y en el medio nos vamos divirtiendo, por lo menos, ¿no? No sé, eso. Y después está Nubel Pontet, que es el meteorólogo de camas, ¿verdad? De la cosa de los CTI, sí, Nubel Pontet.
De la Sociedad Uruguaya.
Sí, Nubel Pontet, ¿cómo no? Sí. Lo conocen, todo el mundo lo conoce, va a ser Nubel Pontet, ¿o no? Ya a esta altura me parece que, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y entonces, ¿qué dijo Julio Torraca Pontet? Torra Pontet. Señor, ¿qué nos dice? Nos dice... Vázquez Pontet, que Pontet Melo, que dice que no mucho malo de lo vacunado, dice, es impresionante, dijo. Y dijo que van a llegar como a 120.
Ah, tiro ahí va, una proyección.
Sí, que es más o menos lo que ha pasado de todos lados, dice, más o menos que entre 4 y la cuarta o la quinta parte de lo de la ola
del pico anterior de
sí tiempo. Pero lo que se olvida Nubel Pontet es que nosotros la anterior fue la gama. Uh-huh. Y en los países estos que ya pasó el pico de Omicron venían de la Delta.
Uh-huh.
Son dos letras diferentes. Eso lo quiero decir nomás.
¿Qué quiere decir? Ah, bueno.
No sé qué quiere decir.
Nosotros aparte le decimos.
Va a ser más o menos lo mismo, igual.
Y aparte nosotros nos quedamos con P1, no con gamma. No,
bueno, pero creo que P1 es gamma.
Es por eso, pero le decíamos P1.
Ah,
no,
sí,
no,
sí, no, sí, claro. Gamma. No, para no perjudicar al grupo gamma.
Claro.
Porque no lo queremos perjudicar.
No le cambiamos la
gama. No, lo queremos perjudicar. Acá el único que le importó perjudicar fue a Macron, que le pusieron a Macron y a Delta, que es una agencia, una cosa de aeronáutica, señor.
Uh-huh.
Subiste vos a un avión de Delta.
Delta Airlines.
Sí, es uno de los ganadores, ¿verdad? Con la llegada de Omicron, el coso de Delta. Bueno, y lo que uno ve que en países, dice, de la cantidad de casos graves del coso de la ola anterior, señor, 20%, eso. Que es el 20% de 500, sería 100, dice Vázquez Pontet.
Sí. Los intensivistas han llevado relativa calma en los últimos
meses. Eso es lo
meses.
Que uno ve en países que están bien vacunados, dice. Uh-huh. Y en los que no están bien vacunados también, lo mismo. En serio, a nivel global, en Sudáfrica, por ejemplo, que es pionero en esto de la OMI,
sí.
El pico de CTI fue un 15% de su bola anterior. Uh-huh. Esto no quiere decir que las vacunas no sirvan en la reducción de probabilidad de severidad. Lo que quiere decir es que como exageran y enfatizan tan innecesariamente sus efectos mágicos, después los resultados siempre aparentan ser contradictorios. Que es lo mismo que hicieron con el tema de la transmisión. ¡Oh, si nos hubiéramos vacunado todo al mismo tiempo, lo matábamos al virus! No, no, la verdad que no. No, porque lo contagian igual, se contagian igual. Sí, individualmente, no, el que no se vacuna pone en riesgo a todos los demás. No, la verdad que no, se pone en riesgo a sí mismo, se pone en un poco más de riesgo que los que se vacunaron, señor. O mucho, según lo quiera ver cada uno. Pero eso
según su edad, sus comorbilidades, su situación.
Sí, ¿sabe cuál es la mejor vacuna de todas? Tener menos de 50 años. Con toda esa vacuna no hay nadie que...
Bueno, sí, sin comorbilidades, ¿no?
¿Eh?
Sin comorbilidades, y no tener comorbilidades. Menor de 50 años, sin comorbilidades de las conocidas, digamos.
Bueno, sí, claro, diabetes, obesidad, todo eso. Claro. Sí, bueno, claro. Sí, menor de 50 años y una cinta, las dos mejores vacunas. Con esa con ese plan de vacunación, una cinta esa de caminar, digo. Sí. Eso. Eso es una bicicleta.
Una vida no sedentaria.
Menos de 50 años. Y bicicleta, sí. La, no hay doble vacuna que te genere mejores probabilidades que esa. ¿Está? Pero lo que pasa es que como están en toda esta pavada simbólica, ¿entiendes? Arruinan todo. No se puede confiar en nada, señor, porque dicen pavadas que después se dan vuelta en 5 minutos. Escuchamos al principio, en el momento como más álgido de propaganda de la vacuna, esto de que no, nadie, cerca 97%, 98% de efectividad contra la internación. Y no. No. Entonces la gente puede decir, ya viste que no servía para nada. Bueno, no es que no servía para nada. Es que no servía tan mágicamente como
sirve mucho
las autoridades.
Y sobre todo sirve a personas más añosas, con más comorbilidades, a aumentar su posibilidad.
Pero baja probabilidades desde probabilidades más altas.
Claro.
Están habiendo casos.
Claro. Correcto. Pero no es lo que decían al principio los expertos. Los expertos hablaban de una solución básica, señor, que no funciona así en ningún caso. Entonces, cuando no anda eso, empiezan todos a mirarse y a decir, bueno, ¿y qué pasó acá? Y los expertos siguen y doblan la apuesta. Entonces te hacen esa, la de Italia y Francia. Bueno, los deportistas profesionales son obligados a vacunarse.
Sí, usted está, estamos en una carrera.
¿Por qué? Porque sí.
Tenistas, además, en este caso, el examen
de Lombardi. Porque sí, porque los deportistas profesionales...
Quiero dar el ejemplo.
¿El ejemplo de qué? El ejemplo de una regla completamente al pedo que funciona de la manera opuesta a la que esperan las autoridades, dejando en evidencia la estupidez de ese requisito mandatorio y multiplicando escépticos cada vez que ven cómo se contagia un equipo entero de fútbol, por ejemplo, a pesar de estar doble y triple vacunado. ¿Y para qué era entonces? No, era para que no desarrollara la versión severa de la enfermedad. Ah, eso que ningún deportista profesional desarrolló durante toda la etapa en la que no tuvimos vacuna. No, era para no contagiar al resto. Pero si lo contagian igual. Si vacunaron todos entre... Estaban todos vacunados y se contagiaron todos entre ellos. Eso es lo que consiguen, ¿entienden? Con esas estupideces. Consiguen el descrédito público y la exposición de su inoperancia en lo que suponen es el control social.
Y ahí aparece esa línea.
No se puede ser más ineto y anticiencia que eso, ¿eh? No se puede, es imposible, ¿eh? Salle es un referente de la vacunación al lado de las autoridades sanitarias italianas, por ejemplo.
Promotor.
Exacto, un promotor. Bueno, les digo algo. Tengo una idea.
Ajá.
Para mí deberíamos alquilar los servicios de Salle como antivacunas que no consigue persuadir a casi ninguna persona. Y probablemente haya provocado el efecto contrario para que mucha gente que no se quiere sentir el perteneciente al credo de Salle. Dice, no, yo no vacuno. Sí, no, mucho en la vacuna no creo, pero menos creo en Salle. ¿Entiendes? Y podemos armar unas estadísticas que lo justifiquen. Y si lo mandamos a países con porcentaje bajo de vacunas, a Sudáfrica, por ejemplo, lo mandamos a Salle. ¿Entiendes? Uh-huh. Solo un 7% de la población elegible no se vacunó. O sea, Salle tiene una retroefectividad del 93%.
Menos ahora, bastante menos va a quedar porque hay 50% de los niños de 5 a 11 años anotados. Va
no, pero eso era de la elegible hasta que metió a los niños.
Está, ahora va a quedar todo eso, va a quedar en 5%, 4%.
No, pero es que no es del mismo porcentaje, era del otro que quedaba fuera. Era del 17% que no contaba. El elegible era más o menos 83, 84%. Sí. ¿Entiendes?
Y ahí queda, ahí en unos
23%. Y ahí solo un 7, sí, un 7.
Sí, 7, sí,
tal. No sé cuánto es eso en términos de... como un 94, sí, entre un 92 y un 94. Por ciento de retroefectividad, lo que yo le llamo retroefectividad, ¿verdad? Que es como se lo vamos a vender. ¿Entiendes?
Sí,
es bueno eso. Te digo, es mejor que todas estas pavadas que hacen con lo del pase sanitario y todo eso, que es una pavada. Eso es una pavada, de las pavadas... por ese tipo de cosas es que generan desconfianza, señor. Porque es una cosa del pase sanitario que no tiene ninguna explicación y no pueden explicarlo porque no hay ningún tipo de explicación. El no vacunado no es más peligroso que el vacunado. En todo caso, es más peligroso para sí mismo. Uh-huh. No para los demás. La carga viral es la misma. Eso ya se dieron cuenta hace tiempazo, desde que a los 2-3 meses de empezar con la vacuna. La carga viral con la que se contagia uno y otro, y por lo tanto la posibilidad de contagiar a un tercero, es la misma. Así que no representan un peligro para la sociedad. No, es individual, lo puede representar, no es colectivo. No,
en todo caso, el no vacunado, en caso de ser un colectivo grande, puede representar un riesgo para el sistema. Más allá de para sí mismo en cada uno de los casos individuales.
Ah, para el sistema de desbordarlo.
Exacto.
Claro, pero
sí, porque
si
tiene
mucho,
más probabilidades si no, de entrar. Si son muchos,
caso cuesta plata igual. En otra área, ¿no?
Claro, pero si es un porcentaje menor de la población.
En ese sentido, si empezamos a pedir con ese ojo de la plata que cuesta cada caso, no sé qué, porque pegarle una cachetada a todo botija que se esté metiendo un snack en la boca.
No, claro.
Permítame, no, si usted me deja hacer eso. Si usted me deja hacer eso, si usted me deja cachetear a todos los botijas.
Era más por el lado de la discusión.
Yo le dejo cachetear a los no vacunados. Ahora, me parece que está un poquito ensañado
era más por la discusión. Recuerda, esa discusión se dio con el casco. O sea, yo si me pego sin casco con la moto, me pego yo solo, está bien. Pero si
te está generando una epidemia de politraumatizados que saturan los CTI en alguna zona del país.
Claro. Pasó un Tacuarembó, en fin. Más que seas vos solo, después, joder. Pero bueno, ese es otro punto, otra arista para la gente.
No, igual en el caso de no satura nada, porque a mí los médicos lo tiran para la banquilla.
Estoy seguro
que no entran, no le suben la insulina ni la adrenalina ni nada, lo dejan ahí, los miran por la ventana.
Para mí es una posibilidad que los médicos te odian, pero no tienen argumentos para rebatir un mandato ético profundo de la profesión, no los he visto con esas declaraciones, con ese mandato ético, he visto agentes
de la comisión de pediatría diciendo que los niños ya se probaron que contagian y se contagian ellos, vacúnenlos
niños,
ese tipo de actitudes, señor.
Bueno, muy bien.
Entonces, yo no confiaría en eso. Tan desconfiados que son las antivacunas, deberían desconfiar un poco del tratamiento que van a recibir si entran y resulta que no tienen ninguna vacuna.
Es un buen argumento para vacunarse como antivacunas.
Para mí sí. Llevamos ese ISAGE juntos y conseguimos el 100% de vacunación. Igual en los... Me parece que los mandatarios a nivel mundial lo hacen obligatorio para generar la simpatía a la gente, nomás. Porque a la gente le gusta. A la gente le gusta vacunar al que no se quiere vacunar y dejar afuera, no dejar pasar la frontera al que se fue a vacaciones.
En las encuestas mayoritariamente...
Sí, claro. Una linda forma de mostrar una mano... contundente. La otra es pegarle a los guachos chicos gordos cada vez que se meten un pan en la boca. Ella dice, bueno, ¿qué?
Pero aparte,
¿qué?
No es lo gordo, es una estupidez eso, porque los problemas que lo puede tener un niño que no es obeso en su momento y que tiene una mala alimentación, porque no estimatice así.
¿Lo gordo? Claro. Niño gordo, ¿cómo se llama? Usted está estimatizando a los antivacunas. Vamos a estimatizar a todos. Yo le estoy haciendo una cuenta que es mucho más popular.
Seguimos estigmatizando a todos. Mañana seguimos estigmatizando a todos.
Bueno, claro.
Hay que estigmatizar a todos,
señor. Si no estigmatizamos a todos o a nadie.
No toquen nada.
Es una científica conocida que al mismo tiempo que hablaba Darwin me ponía algunos datos como opinión de científica, no como datos que ha estudiado, evaluado, sino como conocimiento, y esto hay que diferenciarlo, ¿no? Durante estos dos años de pandemia aprendimos algo que debimos haber aprendido hace mucho tiempo en los medios de comunicación. Reconozco que a mí me agarró bastante de viejo, que es que hay muchos científicos que cuando opinan, está bien, lo hacen desde una voz calificada, entendida, pero no porque hayan investigado un tema, sino porque opinan de diferentes temas. Obviamente tienen más conocimiento, más back que el resto de los mortales sobre su área, su tema. El problema es que se dio que todos opinaban sobre áreas de otros, ¿no? En medicina, en ciencia, en biólogos, infectólogos, demás. Y ahí hay que diferenciar, si bien están dentro de un equipo de investigación o son parte, no están en su especialidad, en su metier, y son opiniones como tantas otras, como las que vertimos nosotros, Darwin, en que sea, pero son opiniones científicas, no es que la ciencia dice. Eso no es lo que está diciendo.
Sobre todo cuando un científico habla fuera de su área.
Exactamente.
Ahí es todo. Una opinión.
O habla en su área, pero no tiene datos, pero también. No ha estudiado
el
tema.
Bueno, y en su área puede tener controversia, puede tener cosas que son hipótesis, puede tener cosas que son datos preliminares, y puede tener cosas que más adelante se van a revisar y se van a ver de otra manera. Todo eso pasa en la ciencia.
Y que discrepe con colegas que están al mismo nivel que ellos. Pero pasa que durante la pandemia nos ha pasado, y las redes sociales han sido, y el índice Kardashian, que tanto hablan, ¿no? Que es esto de científicos que hablan mucho en redes sociales, pero publican poco, que puede pasar, pero lo que otro que nos ha pasado es que cada opinión que se da se toma como que la ciencia dice. En realidad es un científico que dice tal cosa, que opina con todo derecho, además, y le da el saber y entender, pero no quiere decir que la ciencia dice. Bueno, esta científica, no voy a nombrar ahora que me está escribiendo, aclara que es una opinión, que no ha estudiado el tema. Y lo que señala de estas infecciones que se han dado tanto en Europa como acá a tantos meses de la vacuna es que no se informa bien, a veces que los anticuerpos tienden a variar y a bajar también que le da la vacuna, y una posibilidad de la tercera dosis que está hablando, una posibilidad es que haga subir los anticuerpos esos que han bajado y limite un poco más la circulación. Es una posibilidad que se está manejando. Se maneja muy mal a veces, ¿no? Con los datos, con las cifras, con los números, es una posibilidad
que en algunos casos se puede ver indicios, en otros no. En Uruguay hace mucho tiempo que tenemos mucha gente con tercera dosis, y sin embargo estamos teniendo en este momento picos sin precedentes de cantidad de casos.
Ayer Salinas en sus numeritos tiró que había pasado la barrera del 50% entre los que están anotados y los que se la van a dar
la tercera dosis. Estaba ahí.
Sí, pues está todo el tema también de cómo se convoca a la vacunación. Los niños se está convocando, no digo en Uruguay, en el mundo, desde un punto de vista emocional, que es complejo, ¿no? Complejo. Ayer vi un informe de Televisión Globo de niños llorando, abrazados a los padres porque se acaban de vacunar. Qué raro, de verdad.
Llorando, que emocionados.
Claro, emocionados porque les habían dado la vacuna. Evidentemente ese niño está cargado con información que le dieron antes para llorar después de emoción por la vacuna. Yo ni idea, porque no soy experto en psicología, en sociología, ni en comportamiento social, ni mucho menos, si esa es la manera. A mí me hizo un poco de ruido, me hizo saltar el control remoto, ¿no? Dije, tía, está bien, hay muchas razones para pedirle a los niños que se vacunen, no sé si una es esta, ¿no? La emocional, así, de esta manera, cuando, en fin, están los datos en el mundo hace dos años de la vacuna de los niños y lo que ha pasado con el COVID. Bueno, cerramos porque Darwin se había metido en este tema hasta el tuétano, después estigmatizó, ¿no? Darwin estigmatiza. Yo no he estigmatizado, pero sí he elegido. He elegido. ¿Cuántos elegí hoy, Tania?
Hoy
dos.
Queda uno. Estoy muy, muy tranquilo.
Estás tranquilo.
Dos historias que califican. Ya les cuento estas dos historias. Y, vamos, nueve termos.
Nueve.
10 se van seguro, así que queda uno más. Ahora les cuento estas dos historias a ver si los inspiran a sus historias.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Llegó Binance a Uruguay, la empresa líder mundial en criptomonedas. Una plataforma donde podés comprar y vender criptos de forma fácil y segura. Seguilos en Facebook e Instagram como Binance.uy.
Habla muy bien de mí lo que realicé hace un rato en esta revista. Bueno, a veces hay que autologiarse un poco.
No, está ahora.
Porque un termo que había denegado ayer, esto no lo podíamos haber hecho en el juego de calamar que hicimos el 24 de diciembre, porque el eliminado no vuelve. En ese caso, los que bajamos de la línea telefónica que salían al aire. Pero Carlos ayer hablaba de una rotura de ligamento y dije, no cuenta. Pero bueno, él amplió la información hoy, fue insistente, dice, habla bien de él, quería ese termo a como de lugar. No sé si me mintió, pero me conmovió, porque en realidad dice que la rotura del ligamento fue cuando ya tenía la semana alquilada en Cuchilla Alta, o sea que un termo solidario por vacaciones, más allá que no sea climático esto, por lo que lo perdió, es interesante. Tres niños, toda la licencia en cama.
No se pudo ir a Cuchilla Alta, obviamente.
Claro, además, ¿no? Porque perdí la licencia, porque ya la había pedido, ¿no? Pero bueno, entonces estaba la licencia arriba de la licencia médica, yo no sé si la va a poder cambiar, porque ya la tenía. Ya estaba de licencia cuando le pasó esto, yo creo que la pierde. La licencia, como... me conmovió. Carlos,
es una historia muy dura.
Claro.
Mañana, entonces, mañana dijo que venía, él no.
No, no, manda alguien con la cerda.
Empresario con la rodilla en condiciones.
Revisé. Sí, y después una hija a su padre, acá tengo cierta debilidad. Así como
preciosa,
ayer.
Esa preciosa coincido ahí con
sí,
contigo.
Ayer me dolió la hija que le hizo bullying a su padre y lo premié al padre, sí, porque le hizo bullying, bien. Le puse no pegas una mostrándole.
Mirá cómo pegó.
Una captura de imagen. Bueno, ¿ves? Ganó el termo, no me acuerdo el nombre de ella. Pero en este caso, la que escribió es Fiorella. Que escribió su padre, que es mecánico, salió de licencia hasta el viernes 28. La semana pasada murió de calor trabajando, taller mecánico, ola de calor, me imagino. Con la ilusión de hacer playa, se fue a Minda. Un grupo compró una piscina, manda la foto. Las armó, ¿no?
Decirle pelopincho.
No, no quiero decir pelopincho, me están muteando. Porque vio que capaz que playa se había complicado, se compró una piscina. Es la foto que manda es el padre metido en la piscina a como dé lugar. No importa. No importa las nubes, el frío. Si él compró esa piscina porque la pensó mientras arreglaba ese motor o esa chapa de pintura, no sé qué, de taller mecánico, la va a usar. Porque la compró, la instaló en Araminda y una vez que la compró y instaló, la muestra que está usando. El día es espantoso para estar dentro de esa piscina, pero el tipo está disfrutando, de brazos abiertos.
Sí, claro. Eso le importa.
Y es su hija que es una buena historia. Su hija, y en la mañana de ayer, además, le mandó un mensaje. Él. Que arrancó mal la licencia por el tiempo y además se le había roto el termo. Tiró el termo en la mesa de la cocina, de la casa alquilada, además rompió una baldosa de la cocina.
Se quedó sin termo, además.
Se quedó,
¿no?,
sin termo en el arranque. Tenía todo.
Un resiliente.
Aldo es el mecánico, así que un saludo. Bueno, uno seguro se va más. Se fueron 9, se van 10. Uno seguro se va. Veremos la forma y la fórmula, pero uno se va en el día.
¿Por qué vos decís que puede haber llamadas? Por ejemplo, cosas como llamadas. No.
Capaz que abrimos. Lo sabes. El José se asusta, si abrimos. No.
Sí.
Bueno, pero si nos dicen, vos, alcahuete de los laboratorios, no, le damos un termo. No, cortámoslo, tal vez cortamos.
Sí, rápido.
El cabete del gobierno, yo qué sé, estás abrazado, Karina Cose y el drenaje, en fin, ¿qué pueden decir? Alguna puteada más. Pero en general la gente se comporta, la otra vez 100% buen comportamiento. La pelea era por el termo, que es mucho más importante que decirnos cosas a nosotros. Puede ser. Bueno. Ahora vamos a hablar de portabilidad numérica en unos minutos. ¿Cuáles son los datos que hay de la portabilidad numérica? Ya es oficial, ya es una posibilidad, ya hay guerra de telefónicas. Ustedes la han visto, la han escuchado, la han sentido. Ya venimos con eso.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
De Montevideo.
Ya venimos con lo de portabilidad numérica. Vale, es fácil de entender, hay una página que tiene bastantes datos, porque acá alguien dice que no lo entiende. Me mandan una foto, esto no es por el tono, me parece de Blanca Arena, departamento de Colonia, no lo tengo, es cerca, casi llegando a Boca del Rosario. Se soltó una boya, no sé qué me quiere decir, si es una denuncia, es una boyita grande ahí que está cerca de la playa la que manda. A propósito, la pandemia me ha hecho conocer bastante del Uruguay. Recorrí la costa oeste que tiene el país. Lo había hecho con la costa del inmigrante en el año, que es más de la entrada en Valvesia, digamos, a la izquierda. Hablamos del trencito, ¿recuerdan que hablamos con el nieto del que puso el trencito? Ahí del vagón del trencito. Bueno, fui más allá.
Trascendiste Colonia.
Estuve en ese que había un conocido tuyo que tiene todas las setas.
Sagarzazu.
Nunca lo pude decir el tiempo que...
Pasando Sagarzazu estuviste.
Estuve en Sagarzazu también. Pasé a conocer, sí, chiquitito, lindo. Son playas, río, ¿no? Muro de tirada. Divino para buena parte del equipo que tienen gurises
claro.
Chicos, porque con 3 años le puedes dejar caminar 7 kilómetros a Gurí. Antes de llegar a Argentina, capaz que lo llamaba.
Se cansa antes de dejar de dar pie.
Se cansa mucho antes. Es imposible que no se canse. Aparte, no tenés a la vista. Yo no tengo gurises tan chicos, pero los veía los padres de gurises chicos, decir, pues, andá nomás. Que ahora son esas playas así. Hay algunas en la zona de confluencia del Río de la Plata con el Río Uruguay. Yo había ido hace muchos años. Vi después, me hicieron notar que la Borde había tuiteado, un tuit polémico, a propósito de donde supuestamente algunos indígenas se deglutieron.
El kilómetro cero de la gastronomía nacional.
Eso tuiteó la Borde.
Excelente.
Es el kilómetro. En realidad es complejo, porque es el kilómetro cero del Río Uruguay, Río de la Plata, pero dice del Río Uruguay. En realidad,
sí, pero toman el cero, aguas que para aumentar tenés que ir a aguas arriba.
Claro, sí, está bien.
Pero está bien.
Está bien. Es interesante la zona porque ves el río Uruguay, río de la Plata. Bueno, tío, no lo ves exactamente donde se cruzan, ¿no? Pero más allá está el Paraná.
Sí.
Que tiene una gran
que desemboca ahí cerquita.
Es el único lugar del Uruguay donde podés ver estos tres grandes ríos de la. Ahí hay una, hay un par de playas, yo no conocía. Playa Bonita, hay una más. Es un poco más profunda la agua, de arranque. No, no tanto, pero más profunda. Linda playa.
Una bajada más abrupta.
Sí, está el rincón de Darwin, donde estuvo Darwin también. Es un rincón que tiene todo, porque estuvo Darwin, el Charles Darwin.
Sí, el propio Charles.
Sí, no creo que el nuestro haya estado ahí.
Estuvo, bueno, han andado cerca.
Está a kilómetro cero, estuvo Charles Darwin. Me regaló la naturaleza. En el lugar donde estuvo Charles Darwin, una crucera estaba muerta. Ajá. Pero le saqué la foto, tenía la cruz exacta arriba de la cabeza. Nunca había logrado verle una cruz tan... Y al lado había una de las presas de la crucera que estaban divirtiéndose porque la crucera estaba muerta, que son estos pequeños... Ah, no me sale. ¿Apería?
Sí.
¿Apería?
Mirá,
una familia,
¿esa escena
viste? Una familia de apería comiéndole al lado de la crucera muerta. Para mí la estaban toreando.
Se estaban haciendo los cracks con la
crucera. Divertido los apería. Porque te parecen ratas hasta que te acercás.
Sí, no tienen cola.
Sí, pero bueno, saludos. Lindas costas tiene Uruguay de...
Sí,
de
ciudad. No me queda... vale aclarar a propósito de lo de Magallanes, que supuestamente fue comido por
Solís.
Solís, cualquiera, es el del estrecho. Por Solís, que supuestamente fue devorado por los indios. Eso es una hipótesis, no está documentado, es algo que se supone que pasó. El único acto de canibalismo documentado en el Río de la Plata es en la primera fundación de Buenos Aires y fue por los españoles, que estuvieron sitiados por los indios, se quedaron sin alimento y terminaron cometiendo actos de canibalismo, eso sí, documentados en el Río de la Plata.
Y entre los que se morían ahí.
Exacto, cosas, sí, ¿verdad? Sin comida, pero se comen los caballos, después se
fueron a comer. Vale decir que no hay una información ahí que diga que a Solís hay un homenaje a Solís Navegante ahí, ¿no?
Pues ahí
no
murió,
un homenaje que se lo comieron, ¿no? Hay un homenaje al navegante que descubrió el Río de la Plata. Navegando llegó hasta ahí, llegó a descubrir el Río de la Plata. Laborde tuiteó lo otro porque desde su costado, antropólogo, ¿no? Y especializado en lo culinario.
Le gustó para el kilómetro cero de la gastronomía.
Bueno, Colonia nomás grita Diego, que es el fanático de los apería, las comía la sartén con perejil y ajo de chica. La fauna nativa es muy rica.
Está bien.
Igual que los lagartos, no la cola todo, si no tiene cola.
¿Qué cosa?
El lagarto se comía. El lagarto también vi, pero eso no me llama tanto la atención. Ves en todos lados, en la costa oceánica también.
Sí,
el lagarto.
Sí. De hecho, los ves sin cola en algunos casos.
Sí, en las sierras también. Pero bueno, la pandemia me hizo conocer. Sierra del Carapé, que yo no conocía, entre La Valleja y Maldonado, ahí en la zona hermosa, sí, pasando Edén, digamos, y la costa de Colonia, que tiene. Rosario no entré. Ese lugar es Punta Gorda, balneario de Palmira, una belleza. Ah, me dicen que es del otro lado también. Porque enseguida ya es a Nueva Palmira.
Lo de Solís es en Punta Gorda, dicen, o el kilómetro cero.
Claro, Punta Gorda es ahí.
Eso.
Es eso, donde está Playa Bonita, el kilómetro cero y Playa Darwin. Lo que pasa es que Nueva Palmira está casi enseguida y creo que es como jurisdicción de Nueva Palmira y no de Carmelo. No sé si hay una pelea ahí de palmirenses y carmelitanos, pero puede ser. Está bien, es una zona linda. Después llegué a Nueva Palmira para ver la zona portuaria, que no había visto la... Es impresionante la obra de infraestructura que hay alrededor y la cantidad de empresas que tienen sus depósitos, ¿no? Sus enormes galpones alrededor del puerto de Nueva Palmira. Ahí tenés que ir vos, José, que te interesa el tema puerto.
Sí, ¿no? Estaría muy bien.
Y la cantidad de camiones que pasan.
Y es un centro logístico importante. Recordemos que de allí sale buena parte de todo lo que viene de la hidrovía Paraná-Paraguay. Sale del puerto de Nueva Palmira.
Sí, ahí recordé la charla que tuvimos con la FLUF, pidiendo más dragado, más arriba. No la hidrovía de la calle. No. Evito hablar con mi familia de eso para no hablarle de utopías al Santo Botón. Pero sí, lo de la navegabilidad, salto desde abajo, desde Río Negro. Claro, el Río Negro tiene menos dragado que Nueva Palmira y van barcazas de Río Negro a Nueva Palmira y tiene un problema, ¿no?
Claro, cuanto más se pueda dragar el río Uruguay aguas abajo de la represa, mayor movilidad va a haber de la zona de Río Negro hacia el puerto de Nueva Palmira.
Estuve hasta el domingo en Sagarzazu. Qué emoción, no sabía que estaba. No estaba, pasé un ratito. Saludos Silvia, que va siempre, mandó una foto preciosa. Yo sé que estuve justo al atardecer. El atardecer sobre el río Uruguay es hermoso, porque el sol cae ahí sobre Argentina, además se ve la otra costa. El banero Sagarzazu. Con
tilde. Puede que tenga, sí, que tenga.
Esa, viste que yo no aprendí a decirlo durante todo el tiempo. Ahora el hotel Punta Gorda es de un sindicato, creo que es del PichNT. El hotel, no llegué a verlo. Claro, el kilómetro cero es Punta Gorda, dice acá. Balneario de Palmira, una belleza. Sí, el de los lagartos aclara que se come los lagartos. Bueno, está bien. No, no sé qué gusto puede tener. Una. También en Colonia tenemos el balneario Santa y el Ensueño, que son. No, hay un montón de balnearios. Comenté un par porque este oyente justo me mandó uno de Rosario ahí que no conocía. Es Sagarzazú.
Sagarzazú.
Me ponen la U grande con tilde en la U.
Está bien.
Tiene para un dominio para internet que es maravilloso. Es como ¿sí? ZZZ.
Claro.
Una cosa así que está en la entrada también.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Palmira es el puerto de granos más importante luego de los argentinos por el río Paraná, dice acá. Sí, no, es impresionante la infraestructura que se hizo alrededor. En un momento intenté explicar, sin conocimiento de causa, que eso era por los riesgos que generan los camiones, no sé qué. Doy la vuelta y volcó un camión. Eso que el chofer baja, como lo ves, se le vuelca, se ve que tocan con la parte de atrás o meten el camión en la banquina con la parte de atrás, a un buen movimiento, y claro, eso vuelca toda la carga. En Esquenía se generó un movimiento de caminera, además, otros camioneros que bajan, pero como un ejemplo que quise dar sin querer, ¿no? Apareció allí. Mirá, nos escribe Néstor, le iba a escribir de Isla de Lobos, a ver si estuvo cuando estuvo el presidente, porque tiene el termo y no toquen nada.
Sí, sí.
A ver si se cebó uno mate al lado del presidente. Pero está de vacación. No. Está en baliza de vacaciones. Más música elegida por nuestros colaboradores. Ya venimos con la de portabilidad numérica. Antes Tania hace un filtrado, elige, saca, pone de los colaboradores lo que a ella le gusta y lo comparte con nosotros.
Vamos con esta preciosa canción elegida por Pia Supervier, Love More, de Epic Ten, el disco de Sharon Van Etten. Esta versión la hace a coro con Fiona Apple.
Todos temas de 2021 que han elegido, sí, como los mejores que han escuchado.
Porque vos dijiste que tenían que ser de 2021. Bueno, hay un, ¿no? ¿Fue
sí,
así?
Sí, sí, sí.
No estoy mintiendo.
Y si no empiezan con
está
mi
bien.
Tema preferido de la vida, el que me gusta escuchar más en enero, uno dice, oye, a mí de Dorse en la juventud. No sabes cómo empezás con eso.
Está
¿no?
muy bien. Bueno, la cuestión es que Pia elige este tema y dice que bueno, dos mujeres realmente poderosas haciendo magia con sus voces, y bueno, invita a recorrer todo el disco, en el que van a encontrar que tiene un primer lado en el que ella hace las canciones sola y una segunda parte en el que suma otra voz. Sharon Van Etten es de las artistas que siempre la sorprenden y nunca la cansa, así que vamos a escucharla.
Doomed and dying. she said, the words she said left out. Over into the sky where I'll soon fly. And she took the time to believe.
No toquen nada, toquen nada.
En un ratito Diego Muñoz nos cuenta del debut de los grandes ayer frente a Barracas Central y en Ñuble.
Barracas Central, sí.
Sí, sí, hoy tuvimos combate un rato porque te sale la publicidad, pero es Barracas Central. Yo en un zap lo único que vi, lo comenté con Mati, es que tenían camisetas que le piden prestado un club de fútbol.
Ajá.
El club de fútbol, no sé si las uso hoy en día, pues son lindas los clubes, ¿no? Increíble, una mencita de club amateur. Sé que Tapia se gastó la plata en los jueces el año pasado para ascender a la primera división. Sí. Y después el Newell's Old Boys.
Que enfrentó a Nacional.
Bueno,
sí.
A ver, Diego nos cuenta el debut, de repeto, del debut del Peñarol de la Riera, en su segundo año de la Riera como técnico de Peñarol.
Tendremos el comentario de Mati al aire también.
Es importantísimo.
Yo creo que
si Mati empieza a hablar de fútbol, Diego renuncia y aparte lo vuelan 10 pies, le llevan a Mati directamente. Es el que ve fútbol, el que sabe del equipo. Ahora venimos con portabilidad numérica. Antes quería agradecerle a un marino, a Luis, que trabaja, desembarcó el 12, pero y esta hora está descansando en Montevideo. Pero es marino y se encuentra siempre navegando buques en la zona que hablamos, Nueva Palmira, el Paraná y demás. Y dice que debido a la bajante del río Paraná, que se dio todo el año pasado, pero continúa, estos meses han sido muy complicados ahí, la mayor parte de los buques graneleros estaban completando cargas en Palmira, o sea, le estaba viniendo muy bien a Palmira, porque para seguir viajes hacia Brasil o puertos finales en Europa, esos buques empezaban su carga en puertos argentinos, pero por lo general con una mitad de la carga.
Claro, porque no, cuanto más bajante hay, menos carga pueden tener los buques.
Entendemos bastante, que entendemos que no sepamos nada de eso porque se baja más el barco, ¿no?
Cuanto más pesado, sí.
Claro, completaba Nueva Palmira. No sé si conoce bien el tema, bueno, nos aporta datos, pues capaz que podemos hablar con él, no molestarlo ahora en el descanso, cuando esté navegando por la zona. Yo siempre que veo la bajante del río Paraná y ahora que divisé a lo lejos del río Paraná, me acuerdo que no fue muy diplomáticamente correcto lo del presidente Luis Lacalle Pou, casi disfrutar la bajante del río Paraná para su proyecto de navegabilidad aguas arriba de Salto, de la hidrovía, ¿no? Ahora que tienen la bajante del río... No, me están pasando muy mal. En Paraguay la están pasando muy mal, hay zonas complicadísimas con el tema. Es cierto que de costado te beneficia, por ejemplo, esto de Nueva Palmira y algunas otras cosas, pero eso no se dice públicamente por parte de un mandatario diplomáticamente, ¿no? Ahora van a ver que necesitan la otra. Y aparte no es cierto, porque son situaciones puntuales que no te hacen un proyecto a largo plazo. Vos necesitas datos y evidencia que te funcione durante 20 años, no que un año te beneficie.
No, claro, habría que ver además cuántas veces se podría dar un escenario de Paraná y Paraguay sin condiciones de navegabilidad y Río Uruguay sí. Con condiciones de navegabilidad, sí, eso podría ser pocas veces.
La factibilidad económica de un proyecto como la hidrovía del río Uruguay no puede estar sujeta a un hecho excepcional como una sequía.
Claro, se agrandó la sequía, pero eso no quiere decir que vaya a haber una igual durante 3 años, 5, en fin. Bueno, pero gracias a Luis que nos explicaba entonces más sobre la importancia de Nueva Palmira, que además se ve beneficiada por esa bajante del Paraná.
No toquen nada.
Desde la semana pasada, desde el 12 de enero, está habilitado el nuevo régimen de portabilidad numérica establecido por la LUC, por la Ley de Urgente Consideración, pero que no se había implementado aún. ¿Qué permite? Bueno, que los usuarios de telefonía celular que están en cualquiera de las compañías se puedan cambiar a cualquier otro operador y mantienen, y ahí viene el gran dato de la portabilidad numérica, así llamada técnicamente, mantener tu número de teléfono. Es eso lo que pasa, ¿no?
Sí, el sistema fue instrumentado, trabajado durante todo el año pasado por el Comité de Portabilidad Numérica. Este comité, que fue aprobado por la Ley de Urgente Consideración, lo integran la URSEC, la DINATEL, AGESIC y las tres empresas de telefonía móvil que operan en Uruguay, Antel, Claro y Movistar. Este régimen está dentro de los artículos que se van a someter a referéndum el 27 de marzo, pero de aprobarse el referéndum o derogarse, ahí hay y derogarse o anularse, sí, hay una discusión jurídica tremenda ahí de qué pasa si se aprueba el referéndum, si se deroga o si anula los artículos de la Ley de Urgente Consideración. En este caso, los usuarios que se hayan cambiado de empresa no verán afectada la decisión de haberse cambiado. O sea, seguirán en la empresa que eligieron en esta última instancia.
En estos dos meses, si te cambiás, bueno, te cambiaste. Ese es el tema. Después veremos si se anula o se deroga y qué pasa con la portabilidad numérica. Pero por eso hay que esperar el 27 de marzo y una decisión soberana. Escuchemos al ministro de Industria, Omar Paganini, que festejó el comienzo de la implementación de la portabilidad numérica.
Y es un día para celebrar, porque la portabilidad numérica es darle mayores derechos a las personas. Hoy en día el número de celular es prácticamente una parte de la identidad digital. Todos lo habremos vivido, si cambiamos de número, todos los problemas que esto trae por todas las aplicaciones que usamos en el celular que tienen que ver con nuestro número de celular. Es casi una cédula de identidad, entonces poder dársela a las personas es darles un derecho y darles libertad. Lo segundo que hay que tener en cuenta es que esto también requiere que las compañías cuiden mejor a sus clientes a medida que se diluyen las razones que evitan cambiarte de compañía celular, por lo cual seguro que va a haber mejores condiciones de los contratos, promociones y también un mejor servicio, y eso también es bueno para la gente.
Más competencia. Ahora escuchamos en un ratito a Paganini porque le preguntaron, ¿y esto no perjudica a Antel? Bueno, es una discusión, Sutel está metida en esa discusión también, el sindicato de Antel. Pero antes de algunos datos para cambiarse, si alguien quiere cambiarse. En portabilidad.uy están las preguntas frecuentes, lo más básico, pero estos son algunos de los datos, ¿no?
Sí, si alguien quiere cambiarse, tiene que ir a la empresa o conectarse con la empresa a la que quiere cambiarse, las tres compañías...
A la nueva empresa.
Las tres compañías ya tienen en su página web métodos para iniciar el trámite vía web, vía WhatsApp, vía telefónica. O sea que eligen la empresa y van hacia allí. El usuario va a recibir un mensaje de texto con la identificación, un número de identificación que le va a permitir seguir el proceso en la página web portabilidad.uy. La empresa receptora, o sea, a la empresa que elige el usuario, se tiene que comunicar con el ABD, que es el administrador de base de datos. Esta es una empresa que se licitó el año pasado, que es una empresa neutral de las compañías telefónicas. Es una empresa que no tiene nada que ver con las compañías telefónicas, que lo que va a hacer es contactarse con la anterior compañía con la que se deja de prestar el servicio y para ver si ese número cumple determinados requisitos, que no tenga deudas, que el número no haya sido denunciado por extravío o robo, claro, o que no haya sido dado de baja por fraude. Hay que recordar que si se tiene un contrato vigente con la anterior compañía, se tiene que cancelar ese contrato. Los términos en que se cancela ese contrato están en las condiciones del contrato cuando se firmó. Claro, sí, sí. Se tiene que ver con la compañía con la que se deja de dar el servicio cómo se anula el contrato para pasar a la nueva compañía. El proceso también lleva el cambio de chip o tarjeta SIM asociado, que se va a acordar con la nueva empresa que se eligió. Entre el usuario y la nueva empresa se coordina cómo se va a entregar el chip, porque se tiene que cambiar en el momento que se cambie de compañía telefónica.
Bien, va a haber mucha demanda quizás en el comienzo o cuando cierren algunos contratos, pero hay tiempos marcados por la reglamentación y están ahí en portabilidad.uy, ¿no?
Sí, el proceso no puede superar los 3 días hábiles a partir de que el usuario lo inicia en la página web de la empresa a la que va a ir. El periodo de ventana de cambio es de 3 horas y está previsto que, para que no afecte demasiado el servicio, se realiza entre las 0 y 6 de la mañana. Durante esas 3 horas el cliente se va a quedar sin servicio, pero se va a dar en ese periodo de tiempo. los usuarios van a poder cambiar de compañía telefónica hasta un máximo de 3 veces por año. Ese es el límite para evitar que un usuario cambie permanentemente de compañía uh-huh. telefónica, y debe permanecer un mínimo de 30 días.
Bien, Paganina, claro, le preguntaron, ¿esto no perjudica a Antel, abre la competencia? Esta es la opinión del ministro de Industria.
Viendo lo que ha pasado en 5 países de América Latina, un estudio que tenemos hace poco, del año 2020, muestra que en general la gente decide por precio y también por cobertura. Antel tiene la mejor cobertura del país y está competitiva en precio, así que no vemos forzoso que Antel vaya a tener un gran perjuicio. También creemos, si uno estudia lo que pasa en el mundo con la portabilidad, es que es poca la gente que se cambia, pero es más lo que ganan en términos de mejor cuidado de los clientes por parte de las compañías. Francamente, estamos tranquilos de que Antel va a poder competir porque tiene buena calidad, tiene buena cobertura, tiene buena tecnología.
Claro, está desatada la competencia, eso también es cierto, y la llamada a la otra compañía o a la propia para decirme, me ofrecen tal cosa de este lado, bueno, es parte de lo que el gobierno quiso propiciar y se está dando. Costos, ¿no? Porque por ahora no tiene costos cambiarse de, más allá de obviamente lo que hay que pagar en el contrato nuevo, pero no tiene un costo el cambio.
Sí, el costo, el cambio no tiene un costo, que, o sea, tiene un costo que lo están asumiendo las empresas operadoras, no tiene un costo para el cliente.
Para el usuario, está bien.
En la parte de preguntas frecuentes de la página portabilidad.uy, sostiene que por ahora esto que no, que por ahora son las empresas las que vienen asumiendo ese costo, pero que podrían en cualquier momento empezar a trasladárselo al cliente. En la ley de urgente consideración hay un artículo específico que dice que los costos de adecuación de las redes y los sistemas para implementar la portabilidad numérica no podrán ser trasladados en ningún caso al cliente, lo deben asumir las empresas. Pero si vamos al reglamento que establece el cronograma de implementación de la portabilidad numérica, dice lo mismo que dice la ley de urgente consideración, que los costos de la adecuación de las redes y los sistemas no pueden ser trasladados a los clientes, pero sí pueden ser trasladados los costos operativos. O sea,
sí, ahí hay un gris, ¿no? Porque en realidad dice, no le pueden cobrar a los clientes, pero en la reglamentación dice algunos costos operativos se podrán trasladar, si bien la USEC tiene que fijar un tope máximo para que no sea un disparate lo que cobre. La realidad es que hoy en día, por la necesidad o la competencia abierta de captación de clientes, ninguna empresa le va a querer cobrar costos operativos, porque lo que quiere es captar clientes y ninguna quiere ponerse a decir que la otra, no, mira, la otra te cobra costos operativos. Pero está abierta la posibilidad que los cobren.
Está abierta la posibilidad que los cobren, lo pueden empezar a hacer, no los costos operativos, los costos de implementación de los sistemas, pero los costos operativos sí.
Bien, vamos a lo que sucedió al comienzo de año, cuando se sabía que esto se venía, ya estaba anunciado, con el Sindicato de Trabajadores de Antel, Sutel, porque se presentó ante la justicia, ¿no?
Sí, el Sindicato de Trabajadores de Antel presentó ante la justicia una intimación al Poder Ejecutivo para frenar el proceso de portabilidad numérica hasta que se resuelva el 27 de marzo el plebiscito si se deroga o no este nuevo régimen. La intimación fue derivada por la justicia a presidencia. Esta derivada es importante porque es una acción de la justicia que es informativa, no tiene ningún efecto jurídico. No es que la justicia frenó el proceso de portabilidad y presidencia ignoró lo que le dijo la justicia.
La justicia se lo trasladó a presidencia, la comunicó. Eso.
Claro, y lo que hace la justicia con esto es reconocer a Sutel, al sindicato de Antel, como una persona jurídica que tiene intereses difusos.
Sí, la palabra es raro, intereses difusos, pero es así como técnicamente.
Técnicamente, jurídicamente se conoce, pero que es una persona jurídica que puede presentar un recurso para frenar esto.
Lo legítimo, pero no se expresó sobre el tema de fondo, y esto está corriendo hasta el 27 de marzo, o sea, si no se expresa, en realidad está corriendo la posibilidad de cambio de número. Sutel, ¿en qué se basan? En dos puntos.
En dos puntos, básicamente de que la portabilidad numérica perjudica a Antel como la empresa pública que tiene la mayor parte del mercado de telefonía celular, recordemos que tiene más del 50%, y por otro lado el argumento jurídico que tiene que pone el sindicato arriba de la mesa es que la ley, si bien está vigente, todavía no está firme, porque ya se inició un proceso en el cual un proceso de impugnación que comienza con la Corte Electoral aprobando las firmas y termina con las elecciones del 27 de marzo.
Discutible, de bibliotecas y demás. El abogado de Sutel en este caso es Oscar López Valderacena, ¿no?
Sí, sí, que explicó en conferencia de prensa los motivos de la presentación del recurso.
La responsabilidad política del Poder Ejecutivo hoy, concretamente de la Presidencia de la República, que fue la que fue intimada,
va a ser trascendente si continúa con este proceso de implementación a pesar de esta intimación formal. Razonemos, no hay ninguna razón de urgencia para implementar la portabilidad numérica, y menos aún, reitero, cuando esta ley no está firme. Al día de hoy es una ley formal que está vigente, pero no está firme.
No toquen nada.
Bridgestone e Itaú comenzando el año juntos. Comprando neumáticos Bridgestone tenés un 25% menos y financiación hasta 12 cuotas sin recargo con tarjetas de crédito Itaú emitidas en Uruguay, solo para compras en dólares hasta el 31 de enero o hasta agotar stock.
Que Mario Allende sobre portabilidad numérica. Recordamos portabilidad.uy, ahí tienen buena parte de las preguntas. Supongo que casi todas las que tienen, capaz que alguna que tienen no está ahí, pero busquen allí que tienen preguntas frecuentes y los datos. Escribe de Perú, Andrés, donde hay portabilidad numérica hace un buen tiempo. Dice que tiene sentimientos encontrados con la portabilidad. Que mejoran los servicios de las empresas, lo duda. Dice, en Perú, por ejemplo, no pasa. La infraestructura siempre termina habiendo oligopolio, es un desastre. No pasa en Perú, por más portabilidad numérica que haya. Y después poner algo más polémico, dice, respecto a la parte de la identidad, con ese criterio tendrías que poder mantener el número cuando cambias de país. Puede ser, pero no, más raro.
Complicado, tienen distintas fórmulas para los números.
Sí, aparte, claro, es que pedís un chip nuevo cuando te vas. Si te cambias un rato largo a trabajar, a estudiar o algo en un país, incluso la gente que se va a vacaciones se pone un chip nuevo porque los costos bajan sensiblemente, sobre todo para uso de datos, ¿no? Pero bueno.
¿Qué ves?
Alguien que me expresa el amor que tiene en su casa por mí, pero no sé si es una ironía. Después sigue escribiendo de portabilidad numérica. No puedo leer sin el medio. Me pones eso, me hace reír, no puedo leer en serio. Sobre portabilidad, no entiendo la resistencia al cambio. En Argentina funciona perfectamente y eso beneficia al cliente porque exige mejores precios y servicios, y sí puede funcionar en Argentina. Dice alguien. Acá, la portabilidad no asegura el contrato que un usuario tenga con la compañía anterior. No, lo que pasa es que eso es lo que arreglás con la compañía nueva, es lo que te ofrece. Vos vas y decís, mira, me quiero cambiar a tal compañía, me asegurás las condiciones que tenía ya, y bueno, eso es una negociación individual o empresarial, porque hay muchas empresas que tienen muchos números, y además, sí, y está puesto también cuando quieres mudar todos los números que tenés, más de 5, por ejemplo, a veces tienen 70 números, tiene una empresa. Dices, los quiero mudar todos, bueno, ¿qué me ofreces? Y vas a la otra y le decís, mira lo que me está ofreciendo. Vos, que hasta que te agotas, yo me agoto en la primera llamada. De verdad, tenés razón, vos.
Recordemos,
pero hay gente que es muy insistente y sabe sacar provecho
de
todo esto,
¿no? Recordemos que en la portabilidad numérica no es que la persona sea la dueña del número, sino que lo que tiene es el derecho a portarlo. ¿Por qué es esto? Porque en caso, por ejemplo, de incumplimiento de pagos, el número puede ser retenido por la empresa operadora de telefonía móvil y el usuario no tiene mayor derecho a reclamar. Lo puede perder, digamos. No es que sea la dueña, no es como una cédula de identidad que siempre va a ser tu cédula. Claro. Te puede pasar que vos lo pierdas por diferentes, claro, circunstancias.
Bien, acá hay varios más. En Europa mantenés el número cuando te vas de país, dentro de Europa, eso es un acuerdo de Unión Europea.
Y
¿no?
Claro, pero tenés una regulación europea, digamos, claro, hay una unidad política más fuerte que, por la ejemplo, política, el Mercosur o la UNASUR. Sí, claro, es una moneda común.
Y todo, claro. Ahora en 2022 con WhatsApp, Telegram, es una discusión un poco obsoleta también, dice alguien acá. Uh-huh. Ya, pero el WhatsApp está asociado también a un número
de Telegram. Sí, pero tenés, sí, como mecanismos de actualización automática. Si
se actualiza, si te avise que cambió el número.
Sí.
Tenés razón.
Tal cambió el número.
Tenés razón, sí, me ha pasado ahora que me dicen que algunos cambiaron el número. Enseguida tocas y ya que te queda actualizado. Alguien que dice que, bueno, también puede ser parte de ganancia para Antel si logra captar clientes de las otras compañías, siendo la más grande. Y está bien.
Sí, sí, el presidente de Antel de hecho publicó en redes algunos eventos en ese sentido, como por ejemplo llamar por teléfono a la primera persona que cambió con portabilidad numérica desde otra compañía hacia Antel. Gurméndez publicó en sí, Twitter, creo que fue que lo sí, vi, una foto con él hablando por teléfono, creo por un teléfono de línea, pero llamando a una persona que se había cambiado desde otra compañía a Antel, portando su número de la compañía anterior.
Oh, acá alguien que tiene un lío, que alguien se quiere cambiar, pero votó para derogar la luz.
Bueno, que aproveche ahora.
Firmó para derogar, en realidad no votó, pues firmó para derogar la luz, que ahora va a votar y se lo va a autoderogar algo. Bueno, en fin, son cosas que pasan, son muchos artículos, y en el medio de esos 135, mucha la gente que vota, pero eso es otro tema, otra discusión puede tener.
¿Está de acuerdo con derogar los 135?
Sí, capaz que alguno no, en particular. Este es muy específico, además es raro que esté metido en la luz. Y es raro que esté metido en la derogación. Es raro todo. Sí. Ahí con este artículo. Digo que esté metido ahí, no que la portabilidad numérica
sea. Y lo que pasa en el mercado lo vamos a saber cuando venga el informe de lo que sería el primer semestre de este año del ORSEC del mercado de telecomunicaciones. Comparando con los anteriores, el último publicado hasta ahora es el del primer semestre del año pasado. Tienen cierto delay. Veremos como última imagen antes de la portabilidad numérica el informe que se publique sobre el segundo semestre de este año. Y después ya el próximo tendrá por lo menos unos meses, casi todo, porque arrancó ahora, unos días nomás quedan afuera, pero ese será el semestre que dirá qué impacto tuvo en la distribución del mercado, por lo menos al principio, la portabilidad numérica.
Bueno, muy bien, ya viene aquí Diego Muñoz para contarnos de los grandes, el debut de Peñarol y Nacional en el 2022.
No toquen nada. Producción periodística. Ricardo Leiva, Emiliano Seca, Nadia Piedracueva, José Benítez, Tania de Tomás, Mauricio Herramuspe. No toquen nada.
Gracias a los oyentes que han escrito de varios países donde hay portabilidad numérica, desde Europa, donde la portabilidad numérica no solo está para toda la Unión Europea, no se escribía alguien ahí, sino que es una discusión un poco obsoleta, dice, con WhatsApp y Telegram. Desde Chile, que escribe un periodista de Chile, que escucha, no toquen nada, dice, aquí por ley mantienes, así hablan ellos, ¿no? Sí. Tu número de teléfono, no hablan ellos así, porque... No,
esa conjugación.
Sí, sí, exactamente. Sí, aquí por ley mantienes tu número de teléfono y puedes elegir la compañía que quieras, fomenta la competencia y mejores planes para nosotros. Y como le mandaba un abrazo a Diego Muñoz, mandaba un abrazo como oyente, lo conocía, y se topó con él en la Copa América, Alfonso, dice, un periodista que te manda un abrazo, Diego.
Ah, Alfonso, ídolo de los ídolos.
¿Te acordás o estás mintiendo?
No, Alfonso Zúñiga. Alfonso Zúñiga.
Bueno, sí, está bien. Es él, Gabriel, ¿no? Sí, gran bigote tiene Alfonso, el periodista chileno este que nos escribe, ¿eh?
Bueno, sí, un crack. Alfonso, es más, estuvo por la radio, por Del Sol, hace un tiempito visitándonos. Y debe estar, además, muy informado del fútbol uruguayo porque es un fiel amante del fútbol uruguayo, no, que ayer
fetichista, vio... si le gusta el fútbol uruguayo es un fetiche,
exacto. Y seguro que ayer vio cómo Peñarol y Nacional arrancaban sus temporadas
a ese nivel. Está el
fútbol. No, pero por lo menos Nacional porque era con un chileno, ¿no?
Sí, Newell's, claro, ahí tiene justificación,
claro. No, pero seguramente lo sepa y en realidad ayer empezaron los dos. Y empezaron con diferencias básicas y muy visibles que se explican porque Peñarol tiene un año de trabajo con el entrenador, con una idea ya concebida, aceitada, y Nacional empieza a buscar qué estilo de juego va a utilizar con respeto. A primera hora en el campus ganó Peñarol 4-0. Algunas cosas importantes, más allá del resultado, que obviamente es anecdótico. Elizalde pinta para ser el compañero de saga de Ramón Arias porque Cajelmacher se va a jugar al León de México. Esto surgió ayer en el día. Peñarol pierde a su zaguero más importante de la temporada pasada y Elizalde, un chico que puede jugar como central o como lateral, va a ocupar ese lugar, más allá de que Peñarol en estas horas busca un sustituto como zaguero para Cajelmacher. Después, el medio de la cancha y la búsqueda de un sustituto de Trindade, que también se fue al fútbol mexicano, y ahí aparecen algunos nombres de la cantera de Peñarol que ayer por lo pronto cuando entraron rindieron muy bien. Por ejemplo, Rodrigo Sarabia, que estuvo en préstamo en Racing y que debutó oficialmente ayer con la camiseta de Peñarol y marcó un golazo, y Álvarez Wallace, que es el volante que también tuvo minutos y que anduvo muy bien. Independiente de esto, también Peñarol va por un refuerzo para cerrar el plantel en esa zona del campo de juego. Además, jugó bien Olivera, el chico que venía jugando en Fénix, surgido, nacido en Estados Unidos, con un pasado, un periplo increíble por el fútbol en varios países, y que llegó a Peñarol, jugó por izquierda, la gente lo aplaudió, se ganó los aplausos del público porque mostró ida y vuelta, porque tuvo compromiso, Y después la idea, más allá de los nombres, porque independientemente del equipo que inició, que tendrá muchas diferencias con el que empiece la competencia oficial, hay una idea de salir jugando del fondo, de progresar por bajo, de que los laterales se proyecten y de que por el medio Peñarol haga la diferencia. También tuvo minuto Lucas Biatri, también aplaudido cuando ingresó ayer en el campo municipal de Maldonado. Y a segunda hora, Nacional ganó por penales ante Ñublense. La importancia no solo para el equipo tricolor, sino para la selección uruguaya, que Rochet haya jugado 90 minutos, que haya tenido decisiva participación en la tanda de penales. Y después la idea que, repito, quiere imponer, que el equipo sea intenso, que tenga posesión, que la banda derecha sea lo que permita a Nacional atacar permanentemente. Ayer jugó el Pumita Rodríguez, que llegó a Nacional y es una de las altas, y también Treza. Jugó muy bien Otormín, Nacional, que ayer además renovó a Ocampo, y esta es una muy buena noticia. Y algunas señales del equipo, por ejemplo, en el fondo, con Rizzo y con Laborda como pareja de centrales, en un equipo que además tuvo a Felipe Carballo como eje en la mitad de la cancha y que espera, por la incorporación de Gigliotti arriba, que va a ser evidentemente el centrodelantero titular una vez que empiece la temporada oficial. Estas son las primeras consideraciones de equipos que empiezan a moverse, que todavía tienen algunas dificultades para imponer el ritmo.
Jugadores que van llegando, otros que tienen unos días de licencia médica o certificación médica por COVID, igual, también es todo más entreverado que lo normal, ¿no? Además.
Totalmente. En el caso de Peñarol, por ejemplo, todavía está a la espera de Canovio. Álvarez Martínez entró algunos minutos, pero más allá de eso, el equipo tiene una idea de juego muy concebida. Nacional está en esa búsqueda. Repito, es un técnico que le va a intentar poner intensidad al equipo, que maneje la pelota Nacional, pero bueno, todo eso también se hace con tiempo, con entrenamientos, con partidos oficiales, y ayer fue la primera muestra en la noche del Gran Parque Central.
¿Qué sigue para ambos, Diego, antes de meternos ya después, la semana que viene, en eliminatorias y en Uruguay?
Sí, este torneo serie Río de la Plata que van a jugar, el clásico que está programado para el 22 de enero, y que aparentemente será el único que se juegue en el Estadio Centenario. Ayer tenía alguna charla con algunos dirigentes de los dos grandes y me decían que era muy difícil que se juegue el segundo, el que está programado para el 26, en el campus municipal de Maldonado. Por tanto, ambos tienen por delante estos amistosos para preparar el equipo una vez que se inicie el campeonato,
que sería el único clásico de verano, digamos, de los amistosos.
Sí, hay dos programados. Uno seguro se va a jugar el sábado 22, después hay que ver si el otro, por una cuestión de seguridad, se puede llegar a jugar. Está programado en el campus, eso parece muy difícil que se pueda realizar. No quiere nadie jugar el clásico en el campus y que las hinchadas se trasladen desde Montevideo a Maldonado. Por tanto, sí se juega, lo más probable que se juegue en el Estadio Centenario, pero ahí hay otro problema, que el Estadio Centenario 4 días después recibe el Uruguay-Venezuela, y entonces, más allá de lo que puedan decir públicamente, no tienen mucha gana de que haya un partido que le complique la situación y que pueda arruinar parte del campo de juego para que después, 4 días más tarde, se presente la selección.
Muy bien, Diego, te escuchamos en unos días por aquí, ya empezando a palpitar la definición de las eliminatorias. La semana que viene, el jueves, Uruguay juega con Paraguay, se empieza a jugar 1-1 sus chances, ¿no?, de clasificar al Mundial con Diego Alonso. Así que te escuchamos en unos días. Abrazo grande.
Otro.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Leyendo los adolescentes, los jóvenes, no acá en Uruguay, en el mundo. Bueno, hay mucha información de los últimos años que dice que sí, que leen, y bastante, que leen en un nuevo circuito de lectura, también que tiene que ver con las redes sociales, que tiene que ver con recomendaciones de booktubers o influencers que en redes sociales recomiendan libros, que tiene que ver con leer primero en la computadora o en la tablet o en el celular, donde leen en aplicaciones como Wattpad y después seguir a esos autores que son los mejores, y las los mejores, digamos, los seleccionados por algunas editoriales que los pasan a offline, a libros. Hay sagas que son muy leídas, muy vendidas, pero son best seller, a nivel mundial. ¿Qué tipo de bueno, mañana Virginia Mórtola viene con una columna a propósito de, y en un momento precioso para leer para los adolescentes y jóvenes, ¿no? Están la mayoría descansando, más allá que preparen algún examen o algo, la mayoría de vacaciones, además los días estaban acompañando. ¿Qué leen? ¿Por dónde van? Bueno, también va a ir por ese lado, ¿no? Hay mucha fantasía romántica, paranormal, cómics, mucha saga. Eso lo saben los padres que están comprando el libro, porque
viene uno, viene dos,
¿para cuántos son? El quinto, el sexto, pará un poco, ¿cuánto hizo esta mujer? ¿Cuántas sagas? Pero bueno, claro, la saga, esto viene de un éxito que arrollador de hace muchos años, principio del siglo, con Harry Potter.
Sí, yo empecé a leer con Harry Potter, bueno, mucho, porque mañana, tenía 12 años.
Mañana te quedás acá en la columna Virginia Mórtola para hablar de eso. Sí, nos falta la mañana, por licencia médica, nos está faltando la fanatiquita que empezó a leer y quedó loquita con todo esto de Harry Potter y El Señor de los Anillos, que es Nadia. Que
porque eso, claro, pero tenemos la misma edad, más sí. o menos, con Nadia. Y es por claro. eso mucha de nuestra generación se enganchó con Harry Potter, porque era cuando empezabas a leer, leías algún librito de niño y después a los 12 ya te bancás un libro de 500 páginas, tranquilo.
La idea es que todo el tiempo están con tablets y celulares. Puede ser cierta, pero que no leen, capaz que no es tan cierta. Bueno, mañana con una Virginia Mórtola, pero a propósito de lectura, espacio de Tania, en este caso con un libro, una recomendación, un autor que nos comenta de mí.
No toquen nada.
Estamos escuchando To the Sun and All the Cities in Between, The City of the Sun, un trío acústico estadounidense de post-rock, y la escuchamos porque hoy vamos a hablar del libro Cráteres Artificiales, de la escritora uruguaya Rosario Lázaro Igoa. Y Rosario nos contó que este tema condensa algunos elementos vinculados a la escritura de este libro. Cráteres Artificiales es un libro de cuentos, 10 cuentos. Detrás de muchos de estos está la maternidad. En cuentos como Un Muerto Más o Gala están los vínculos de madre-hijo, y el de hija-padre podemos encontrarlo, por ejemplo, en Locarno. También en estos cuentos Rosario vuelve a evidenciar su búsqueda entre los lazos que hay entre los seres y los espacios. Algo que ya había hecho, por ejemplo, en Peces Mudos, que es un libro de cuentos anterior. Y entonces, en Cráteres Artificiales podemos encontrar mares blancos, nieves insoportables que se transforman en un infierno, o la dependencia brutal que puede generar un cuerpo, los ojos abiertos, el alma ausente, la escritura que puede resultar un síntoma de permanencia, la necesidad de movimiento, de vida, de espacio, manos arrugadas, evadir espejos, asco del cuerpo propio. También la fuerza de un ser vivo determinado a sobrevivir. Para quienes no la conocen demasiado, Rosario Lázaro nació en Salto y ahora vive en Australia. Además de escritora, es traductora literaria, investigadora y cronista. Coeditó y tradujo del portugués la antología Crónicas de Melancolía Eufórica de Mario de Andrade. Publicó la novela Mayito en el año 2006 y varios cuentos en antologías colectivas de Brasil, Bolivia, Francia, Paraguay y también en nuestro país. En el año 2016 publicó Peces Mudos, 13 cuentos con historias de infancia, de animales y de agua, mucha agua. Y antes de escuchar a Rosario, les propongo leer un fragmento de uno de sus cuentos titulado Locarno. El padre siempre estaba de viaje, pero por alguna razón aquel día bajó con los tres hijos a la playa. Hubo gritos de euforia, corridas alrededor de la mesa, tropezones por la escalera. Afuera, el aire cortaba la piel. Metidos en camperas y bufandas, atravesaron el terreno de las espinacas y se sentaron en la arena gruesa. Llueve de frío, abríguense, supo advertir la madre desde la cocina antes de que se fueran. Y ella, que no tendría más de 5 años, se quedó pensando en cómo sería que el frío haría llover mientras construían un castillo de arena, una proeza de dedicación de un padre que pocas veces jugaba con ellos. Y charlamos con Rosario sobre cómo nace la idea de hacer esta serie de relatos, sobre cuánto permeó la maternidad en ellos y sobre su obsesión con la corporalidad. Lo escribió posparto y en pandemia.
La maternidad está por detrás de varios de los cuentos de cráteres artificiales, en tanto una experiencia radical, no solamente en términos corporales, sino también simbólicos, familiares, relacionales, ¿no? Sí hay una obsesión con la corporalidad, y es una exploración del cuerpo como envoltorio, pero también lugar en que se procesa y la experiencia también deja huellas, ¿no? Yo creo que el vínculo seres, espacio, entorno es algo bastante fundamental en mi búsqueda. En este libro hay experiencias, por ejemplo, radicales de frío, de nieve, de pantanos, en ese sentido sí, un poco la exploración que ya estaba en ser en peces mudos. Sí, acompañan en cierta manera mi peregrinar desde que me fui primero de Uruguay en 2008 y luego de Brasil en 2018. Pero de todas maneras yo sigo siendo una palomense, salteña por nacimiento, palomense por adopción. Por más cosmopolita que puedan parecer estos entornos, ¿no? Son siempre entornos vistos desde una óptica extranjera.
No toquen nada.
Cráteres artificiales, entonces, el libro de cuentos de Rosario Lázaro Higo, ahora en Australia.
Está en Australia y a mí me gusta mucho eso que dice al final, la mirada extranjera de los espacios que habita ahora, ¿no? Ella vivió, estuvo, bueno, es salteña, vivió en La Paloma un tiempo, después se mudó a Brasil y luego ahora está en Australia. Y estos cuentos tienen...
Bueno, Australia en pandemia, ¿no? Que no es menor, es uno de los países que más medidas extremas puso de salida, incluso del domicilio. Bueno, para la gente, o sea, posparto, estar ahí.
Sí, de hecho, ella cuenta que comenzó escribiendo una novela, estaba paralelo escribiendo la novela y empezó a escribir estos cuentos. Y bueno, y allí, en realidad fue la editora de Criatura, Julio Ortiz, que se dio que empezó a enlazar esos cuentos y se convierte en Cráteres Artificiales el libro, ¿no?
Bien, vos me decías, porque has leído el otro, Peces Mudos, yo el otro no
lo vi. Peces Mudos es estupendo.
Claro.
Este también.
Para empezar con Rosario, ¿capaz mejor empezar con Peces Mudos?
No me atrevo.
Si no lo decís vos, jodela.
Bueno, me parece que sí, porque tiene...
Igual vas a decir que lean los dos.
No, me parece que está bueno porque tiene una cercanía en cuanto a los paisajes. O sea, vos acá son tal vez paisajes, como ella decía, sí hay pantano, pero también está la nieve, o sea que no son un poco más lejanos. El otro
a mí me costó este porque su margen una profundidad
de los cuerpos.
Sí, de los cuerpos un poco dura por momentos. Peces Mudos no lo leí.
Peces Mudos, sí, creo que lo que tienen muchas similitudes a la forma en la descripción de los paisajes que hace, que es muy cercana y te lleva a ese lugar. Después también está esa obsesión que ella lo dice con los cuerpos, ¿no? Que en Peces Mudos se ve de otra forma, acá es un poco más visceral.
Rosario Lázaro Higoa, entonces, Cráteres Artificiales, esta charla y esta reseña de Tania, quien no toca nada.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Se fueron 10 termos solidarios con aquellos que tienen licencia marcada entre el 15 y el 31 de enero. Esto es por los pronósticos, bueno, por lo que ya pasó, el domingo, el lunes. El domingo estuvo bastante playero, igual en buena parte del país, pero desde el lunes que en casi todo el territorio está lloviendo, más o menos, en diferentes momentos. El último, ayer había perdido una de las ganadoras, la encontré ahora en WhatsApp porque escribió ella, pero creo que quedamos todo bien, ¿no? Pero yo la había leído al aire, la que tenía las últimas vacaciones libre de pañales. ¿Te acordás, Ricardo?
Sí, conmovió.
Llegó mucho, te conmovió, le diste vos el premio a Irene, pero yo la había perdido en la vorágine de ¿cómo estamos de stock, José Benítez? Estamos luego de el gran momento que se vivió a fin de año. Tuvimos que hacer lugar para el Mauricio en la oficina, además. Sí.
Estaba ocupado por Tarmoso
espacio. Bueno, se fueron 30 con el espíritu navideño. Se fue 10 y uno más por afuera ahora.
Uh-huh. ¿De qué forma, Joel?
Lo hizo.
Ahí empieza el por afuera.
Ahora se fue por afuera.
¿Con este?
No. El de Irene era dentro de los 10.
Era uno de los 10 pendientes.
Alguien que me ganó con una muy básica. Por lo contrario, sé que no lo voy a ganar, nunca lo gano, pero los escucho siempre. La cantidad de contenido del programa, colaboradores, colaboradoras del programa, recomendaciones de colaboradora. Muy básico. Pero me agarró con la guardia baja.
Fuera del concurso.
Sí, ganó fuera del concurso. ¿Damos alguno más telefónico?
Opa.
Otra vez. Eso me hiciste entrar. ¿Para qué me haces entrar esta porquería que hace?
Viene
la gente encerrada, pasando mal.
No estamos hablando de pasando mal.
Y imagínate, te armaste la. Bueno, sí, pasando mal. En términos
de salís a caminar, yo qué sé.
No, y aparte puede estar bueno también.
Viento del este, claro. Agua fría como peste. Eso es lo que se viene. En el oeste capaz que mejor. Lo que pasa
qué
es que
perverso.
Cuando jugamos al juego calamar telefónico y se elimina, vos tenés una sensibilidad extra, Emiliano.
No me gusta esto.
Y lo que pasa es que.
Y no está nadie, además. Me hiciste. Porque con nadie me siento acompañado.
¿El número telefónico cuál es?
A nadie. Vamos a llamar a nadie.
Telefónico al que ustedes tienen que llamar para participar.
Pero Tania tiene tu sensibilidad también.
No, pero Tania no lo sufre como nadie.
Para participar del juego de Joel el Calamar.
No.
Es el 24180. 9995. Metapaste el número de teléfono.
Perdón,
2-418-0995. Ese es el número. No encontré la forma de decirlo bien todavía.
Ya vimos lo que tenemos que dar. O sea, que si no hay llamadas, no hay llamadas. Lo que tiene que tener es una historia inventada, por lo menos, de vacaciones en estos momentos.
Pero después le tienen que probar, ¿o no?
Sí, pero son 20 segundos para convencer. Tenemos. Hola. ¿Qué tal? Buen día.
Hola.
¿Quién habla?
Buen día.
20 segundos, Andrés. 20 segundos. ¿Cómo andás? ¿Dónde estás?
Acá en Villa Española, Pérez Castellano, ahí acá.
Sí. Convenceme de la historia.
Andrés, te está apuntando el láser.
Tic-tac.
Ay, quedó eliminado. Eliminado. Pensó demasiado. Andrés,
con el silencio te quería convencer.
No estaba muy de vacaciones.
Está en vacaciones en Villa Española, en su casa. Ese sirve. Que se toma su casa. Hola, ¿quién habla?
Hola, Osvaldo, Joel.
Bien.
Me gusta el tiempo.
Un termito para Osvaldo.
Sí, lo que pasa es que tiene que ser una historia más allá de la súplica o del reclamo que siempre piden un termo.
Vayan al grano, directo. Claro.
Hola, ¿quién habla?
¿Joel?
Sí.
Genio figura, ¿qué tal? Acá un
aguatero. Genio figura. Eliminado, arrancaron todos mal. Está duro el juego. Es como el primer juego del juego.
Igual hoy me duele menos, ¿eh?
Sí, estoy mal.
Hola, buen día. Sí, ¿cómo te llamás?
Natalia,
¿por qué deberíamos darte el termo en este momento? ¿Estás de licencia, vacaciones?
Le mandé mensaje, estoy de licencia obligada porque di positivo a COVID y 15
días. Pero COVID no era ahora, es otro cosa. Hola, ¿quién habla?
Hola, habla Nora.
Nora,
vamos, Nora, rápido.
Nora de Progreso, soy jubilada, voy a cumplir 70 años el 28 de febrero y me quiero ganar el termo.
No, ya terminamos, Nora, antes de hablar,
mientras caía por el precipicio, Nora gritaba.
Es que no es el pero, es antes la orientación. Nora, un beso grande para ti.
Para la próxima, Nora.
Sí, bueno, no se va ninguno. A mí me gustaría. Repetí el número, Ricardo, dice, por favor.
El número es el 2418-0995.
De vuelta, porque hay gente que lo pide.
2418-0995.
Me insultan. Hola, ¿quién habla?
Hola, Laura, por acá, ¿cómo están?
Otra Laura, sí.
Ah, Laura.
Perdón, estoy sordo. Laura. ¿Qué tal tu historia, vacaciones? ¿Cuál es?
Estaba de licencia, pero me la suspendieron en el trabajo porque tengo todas mis compañeras enfermas con COVID y estoy haciendo trabajo de compañeras que trabajan en planta.
Ay,
de
casi me convenció.
Yo hago trabajo administrativo.
¿Puedo decir que sí, Ricardo?
Y es una historia oscura.
Se me cortó la licencia, tengo 10 compañeras solidario. De trabajo que están enfermas.
Ay, la tele está hablando, Ricardo, es increíble la sensibilidad nórdica.
Estoy acá.
Bueno, se
no
fue el primero.
No puedo compartir termo ni nada.
Claro, es solo para vos.
Laura. Pero tengo un estilo para mi sola.
Bueno, Laura, después te comunicas por WhatsApp, ganadora, si Tania se comunica con vos, ganó. Uno se fue.
Gracias,
Laura, beso, gracias. Capaz que sea uno solo, no hay historia de ocasiones. Hola, ¿quién habla?
Sí, ¿cómo andás, Leonel? Darío de las Acacias.
Sí,
Darío.
Sí.
Simplemente tuvimos que cortar la licencia porque somos proveedores médicos y nada.
Todo,
pero te ha ido bien, Darío.
Acabamos de dar un termo por lo mismo, ¿no? Se fue, pues, hijo de puta, pero le tiró mil años.
Para darle para adelante. Proveedores médicos tiene que haberle ido bien a Darío. Grande Darío.
Hola.
Hola, Macro.
Sí, ¿quién habla?
Pablo de Malvin, ¿cómo estás?
¿Cómo andas, Pablo?
Inundado no vale.
Bien, acá, de licencia, a la playa de la pantalla con el termo pinchado. Quiero ese termo de no tener nada para pasar las vacaciones acá en el barrio.
Está bien. Estás de licencia y estás en la playa ahora.
No, ahora acabo de subir.
Subite, que está bonito.
Ahora ya no se puede. Hay que ser cuidadoso con el sol.
En Nueva York, radiación.
Votamos.
Sí, por mí a todos.
Sí.
Pablo,
te lo dieron Tania, ¿no? Y Emiliano. Pablo,
de Malvin, hay plaza de la viejo de Malvinense, porque la pantalla no está hace 55 años.
Claro,
pero
oye,
Pablo, solo uno más se va. Chao, Pablo, gracias. Solo uno más se va. Nos pusimos demasiado fáciles al final. ¿No tenemos más?
Sí. Lionel.
Ahí está.
¿Quién habla?
Ya se lo ganó.
Pedro de 33, Leonel.
¿Qué? ¿Tu historia está de vacaciones, Pedro?
No, ¿qué estar de vacaciones? Estamos haciendo un flete de ayer para irme el domingo del fin de semana al Chuy.
¿Pero tenía vacaciones el domingo?
¿Al Chuy o a la barra del Chuy?
No, nos vamos a la barra del Chuy.
Llueve la barra del Chuy, Pedro de 33, último ganador. Sí, ganador, claro, Pedro, el
con
último de los tres que se fueron por
qué
teléfono.
Grande, muchas gracias.
Va a llover.
La alegría que tiene.
Va a llover el fin de semana.
No, lo escucho desde que estaba en Montevideo estudiando hace no sé cuántos años. La columna de Darwin no me la pierdo nunca.
Muy bien. No hablar bien de Darwin porque te saco el...
Pedro,
te mando un abrazo grande. Buen laburo ahí en el frente. Gracias, un abrazo.
Gracias.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
La fiesta del verano llegó a Pedidos Ya Market. Disfrutá la Super Week con hasta 30% off. Con débito Volar de Itaú tenés 15% adicional. Pedidos Ya Market. Más que rápido, es ya.
Lo que uno siempre intenta inculcarle a los hijos, ¿no? La actitud. Como decía Milano, gritó, Leonel, había muchos en espera. Muchísimas gracias por el humor a toda la gente, porque evidentemente al jugar a esto pierden más de los que ganan. Tanto los cientos que escriben por WhatsApp, que quedaron 10, como la cantidad de gente que llama ahora y que sigue llamando, bueno, que entiendan que es con humor. Y además tienen que argumentar en serio la historia, porque es parte del juego. Sigan mandando la cantidad de fotos, ya está. Fue ayer, fue hoy,
se cerró.
Solidario. Mañana viene un poco menos de inestabilidad, aunque el viento este continúa y fuerte, no son lindos días de playa. Después del fin de semana hay nuevamente inestabilidad, pero esta etapa de regalos de termos solidarios se terminó. Ya venimos para el cierre del programa.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.